Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal ha ido esa semana? ¿Bien? Me alegro. Pues ya estamos en la edición 242 de Enredando, el programa de divulgación tecnológica de Euskadi Digital. No sé yo qué tal tiempo hará en la zona en la que tú te encuentras, pero en la zona nuestra, en la zona del norte de España, en Bilbao, pues está haciendo unas temperaturas más que agradables para las fechas que estamos. Se supone que esto es invierno y se supone que tendría que hacer frío, que tener que coger pues más que un abrigo, poner la calefacción bien alta para estar a gusto, pero desde luego pues el tiempo está haciendo de las suyas y estamos teniendo pues un tiempo, una temperatura y una climatología bastante anormal, ¿no? Pues para las fechas en las que nos encontramos, aunque vete a saber que todavía estamos en febrero, a ver si en marzo o incluso abril pues nos encontramos aquí, vamos, como los esquimales. Eso es en lo climatológico. En lo que la actualidad se refiere, pues una semana movidita por muchos aspectos. Toshiba hacía ese anuncio tan importante de que abandonaba completamente la producción de HD DVD, con lo cual pues esa rifirrafe, esa competencia, esa guerra de formatos, que es como se ha denominado, de DVD de alta definición, pues ya ha visto su fin por el abandono del HD DVD. Por lo cual, pues a partir de ahora, Blu-ray será el encargado de acercarnos los nuevos formatos de DVD, que desde luego, pues esto va a dar mucho que hablar. Desde luego, hemos tratado de ponernos en contacto, hemos intentado ponernos en contacto con los responsables de prensa de Toshiba, con el fin de ver si nos podían pues dar unas declaraciones, poder hablar un poco en este asunto, y la verdad es que no hemos recibido respuesta. Entendemos también, además, la situación, ¿no?, que seguramente pues muchos medios de comunicación están queriendo tener esas palabras, y ellos pues tampoco se sentirán muy a gusto, porque claro, una decisión de este tipo, ¿no?, cuando se estaba apoyando durante tantos años un formato que ha sido pues lo que te ha llevado tantas horas de trabajo, tanto desarrollo, tanto ilusión, pues el que finalmente la compañía decida echarlo atrás, pues desde luego pues es un poco, no sé, un poco feo, un poco angustioso, podría decir, no en ese sentido, pero sí un poco triste, ¿no?, que se haya quedado así, y seguro pues que no son buenos momentos en el ánimo de las personas que han estado durante todo este tiempo apoyando el HD DVD y ver pues que todo ha acabado de esta manera. Pero no solo de HD DVD, por cierto, sobre ello va a tratar la encuesta de esta semana en nuestro portal en www.enreando.net. Y antes de nada, os anuncio que estamos de mudanza, que vamos a cambiar de alojamiento todo el sitio web de Euskadi Digital y se van a ver afectados pues todos los portales. Esperemos que las molestias sean mínimas, que todo vaya sobre ruedas y que apenas pues notéis el parón, pero Como siempre está bien eso de avisar, pues os lo decimos, no sea que en algún momento acudáis a la página web de Euskadi Digital, de Enredando, del Guardián, Movilízate, cualquiera de los sitios web albergados, de Batik también, por supuesto, y veáis que no funcione, por lo menos ya sabéis que es que estamos de mudanza, que estamos cambiando de sitio. Pues como decía, vámonos rápidamente en unos instantes a las noticias, pero antes, como todas las semanas, como todas las ocasiones que estamos aquí juntos, pues vamos a repasar qué es lo que sucede, cuál es vuestra opinión en el portal www.enredando.net. Sabéis que os planteamos todas las semanas una encuesta nueva, la de esta semana, luego la comento, irá en torno al HD-DVD, los formatos de DVD alta definición, pero vamos con la primera encuesta, que es la que abandona. ¿Qué es la que abandona esta semana? Es que estoy viendo los resultados y digo, bueno, es que aquí vosotros y vosotras os empeñéis en llevarme la contraria, ¿eh? Fíjate que llevamos con la famosa frasecita, ¿cuántos dedos utilizas al escribir en el ordenador? Bueno, pues la de la opción de los 10 dedos, ya casi la mitad de las respuestas, un 46% de las respuestas a los 10 dedos, que yo me lo sigo sin creer, que no usáis los 10 dedos, que no. Tres dedos es la siguiente opción, un 17%, con un 11%, dos dedos, un 10%. Y luego pues hay ya distintas opciones, cuatro dedos, seis dedos, siete dedos, ocho dedos, bueno, cinco dedos. Lo que no había tenido ningún voto, afortunadamente, ha sido un dedo, ¿no? O sea, el teclado del ordenador con un dedo, yo lo he visto alguna ocasión. Sobre todo, no sé, si te estás tomando algo y tal y tienes una mano ocupada, pues sí que teclearás con un dedo, ¿no? Porque con una mano solo, como que es un poco difícil usar más que un dedo, ¿no? Es, bueno, se podría, pero yo creo que no es costumbre. En fin, que parece que me queréis llevar la contraria y habéis votado en un 46% mayoritariamente los 10 dedos. ¿Qué preguntas os hacemos, verdad? Vamos con la siguiente consulta, aunque esta ya más o menos se sabe cómo van las cosas. ¿Quién te gustaría que comprara Yahoo? 70% ninguno, para evitar monopolios. Un 24% habéis dicho que Google. Un 7% Microsoft. Y un 0% no tengo ni idea. Con lo cual, pues la opción mayoritaria es la de no, que no se lo compre nadie, que mantenga su independencia. Y la segunda, Google, parece que Microsoft es la opción que menos os gusta, que menos os apetece que suceda. Veremos qué es lo que acontece con este asunto, porque luego os daré un poquito más de información de lo que ha sucedido esta semana. Pero Microsoft no va a cejar en su empeño de hacerse con Yahoo, y ahora pues está ideando otras tácticas, cambiar el consejo de administración de Yahoo. Bueno, cambiarlo no puede, pero promover que entre un consejo que apoye la fusión, bueno, la fusión no, la compra, que no es una fusión, es una compra. Pero desde luego pues que Yahoo está en el punto de mira de todos estos asuntos, y desde luego yo creo que le está viniendo muy bien a Yahoo, porque le está fortaleciendo. Me explico, Yahoo tampoco es que fuera en los últimos tiempos una de las compañías más nombradas. Aquí todo el pastel se lo repartían entre Microsoft en el mundo de los sistemas operativos y Google en el ámbito de las búsquedas. Sí que Yahoo tiene fuerza en otros estados, en otros países, sí que tiene su importancia, pero a nivel global, al nivel de todo el planeta, pues esos son los nombres fundamentales, y desde luego que con este asunto pues está en primera plana Yahoo, lo cual pues pienso que le está beneficiando. Vamos con la última consulta. ¿Usarás la televisión en el móvil? Esta es la que os hemos propuesto en esta última semana. Y por supuesto también puedes ya votar en www.enredando.net. ¿Usarás la televisión en el móvil? ¿Recuerdas que estuvimos hablando la semana pasada que para el 2010 Joan Clos, ministro de Industria, ya afirmó que podremos ver televisión en el teléfono móvil? Y hemos pulsado pues esta opción, a ver qué os parece. 69% de los votos, no, me parece incómodo ver televisión en el móvil. Yo también soy de esa opinión. Un 25% dependerá del precio que cobren. Un 6% sí, pero solo para contenidos de corta duración. Y sí, me parece una buena idea, un 0%. Claro, que parece que todo el mundo lo dice, y dices, no, es que es natural. De hecho, pues esta misma semana en Debatik hablábamos sobre el Mobile World Congress recién celebrado en Barcelona, y volvíamos a plantear el asunto de la televisión en el móvil, a ver qué es lo que opinaban, y las personas que están metidas en el mundo de la telefonía móvil dicen que sí, que es lo natural, que es lo normal, que es que esto se veía venir, que sí, pero yo sigo diciendo que no estoy convencido al 100%, y pongo como ejemplo de servicios que no han funcionado en la telefonía móvil el famoso 3G para videollamadas. Usar el teléfono para vernos a la vez que hablamos, ¿no? Hablar ya es habitual, pues vernos a la vez. El servicio está ahí y no es de amplia utilización. Yo creo que ya no es una cuestión de coste, porque ha habido algunos operadores que han equiparado el precio de la videollamada al de la llamada convencional, pero se ve que nos gusta mantener un poco la intimidad a la hora de hablar por teléfono o que consideramos que la imagen no es importante. Veremos qué es lo que acontece en torno a la televisión en el móvil. Desde luego que está planteada, desde luego que va a estar en el mercado 2010, ese es el año que lo tendremos, y veremos qué tipo de contenidos, porque también hablan de crear contenidos específicos para este formato. Bueno, pues lo veremos. Tú de momento tienes la opción de votar cuál es tu opción favorita. Usarás la televisión en el móvil. www.enredando.net. Y vamos ya con la pregunta de esta semana. Dice así: ¿debería haberse mantenido el HD-DVD? ¿Debería haberse mantenido en el mercado el HD-DVD? Respuestas posibles: sí, porque ahora Blu-ray puede convertirse en un oligopolio, no monopolio, porque son varios los fabricantes que están apoyando este formato. De todas formas, pues si no hay otro, bueno, si no hay competencia, y seguro que ya ahora no la va a haber, pues puede ser una de las opciones, ¿no? Otra respuesta posible: sí, me gustaba más que Blu-ray. ¿Te gustaba más HD-DVD que Blu-ray? Otra respuesta: no, Blu-ray siempre ha sido mejor. Y la última respuesta que os proponemos: no he tenido tiempo de formar una opinión. Si todo esto pues ha llegado muy rápido y todavía pues no has tenido la oportunidad de poder valorar o de comparar, pues tienes tu opción para expresarte ya en nuestro portal www.enredando.net. Déjanos tu opinión y la semana que viene veremos cómo van los votos. Tenemos un montón de contenidos, un montón de cosas que contarte, pero antes vamos a tomarnos un pequeño descansito musical. Sí, hoy empezamos con música, hay que hacer las cosas un poquito diferentes. El Congreso Mundial de Telefonía Móvil estuvo presente en Debatic esta semana. La rueda de prensa de Microsoft sobre el futuro de Windows Mobile y un nuevo servicio de SMS certificados fueron los contenidos. Si te lo perdiste, ahora tienes la oportunidad de escucharlo. El Mobile World Congress 2008, este sábado desde las 11 de la mañana en Debatic, como siempre en la sintonía de Euskadi Digital. Y si te lo has perdido, en debatic.euskadigital.net tienes la posibilidad de descargarlo y escucharlo. debatic.euskadigital.net. Vamos a la carpeta de Iñaki y vamos a ver estas canciones bonitas que él guarda aquí. Vamos a poner esta música que le gusta a nuestro compañero Iñaki Lázaro. Estoy pensando que sí. Le voy a copiar esta canción a Iñaki Lázaro en su carpeta y la voy a renombrar, claro, porque si lee Dover, bueno, seguro que no la va a poner. Pero si pongo Kenny G, grandes baladas o cosas así, pues seguramente. Así que nada, escuchar El Guardián, escuchar el programa de seguridad de Euskadi Digital, a ver si conseguimos que Iñaki Lázaro pues ponga esta canción. Que vamos, que desde luego nos parece un poco descabellado, pero quién sabe. Arrancamos 242 de Enreando aquí en la sintonía de Euskadi Digital y vamos derechos a las noticias.
Enredando, la informática que se escucha.
Sin duda el asunto de la semana ha sido el abandono de Toshiba del formato de DVD alta definición, HDVD, y por ello pues se han producido muchas informaciones. La más importante y en la cual me voy a centrar para comentar este asunto, yo creo que ya todos los pormenores los hemos conocido. Cuanto más pasaban los días, más se veía que Toshiba parecía que estaba dejando de empujar el formato HDVD, y finalmente, a mediados de esta semana, el martes, miércoles, se produjo el hecho de que Toshiba pues abandonaba la producción de DVDs. Quienes posean un equipo HDDVD de la marca Toshiba, pues todo el servicio postventa va a funcionar perfectamente, pero si alguien quiere devolverlo, no se van a aceptar devoluciones, lo cual pues ha enfadado a esas asociaciones de consumidores, y sobre todo diciendo que como no, muchos de los equipos no tienen ni un año de vida, pues están cubiertos por la garantía, con lo cual pues tendrían que tener esa opción. Con lo cual, pues eso es lo que están comentando estas asociaciones de consumidores, que han empezado ya una campaña para evitar que se repita el síndrome del comprador del vídeo beta. ¿Os acordáis de Betamax? Cuando más se tiene en cuenta que este formato, el Betamax, estuvo 12 años en el mercado y el HDDVD lleva menos de un lustro. Por eso lo que quieren es que los propietarios de reproductores de sistemas HDDVD reclamen la devolución del importe o cuando menos una compensación económica por parte del fabricante. Desde la Unión de Consumidores recuerdan que el fin de la producción de este sistema digital hará inútiles los equipos HDDVD a corto o medio plazo. Es una cuestión comercial ajena a los consumidores. Para ello anima a que aleguen falta de conformidad con el producto, tal y como establece la Ley de Garantías de Bienes y Servicios. Esta asociación además ha asegurado que los propietarios de estos equipos tienen motivos más que suficientes para reclamar y les aconseja que vayan directamente al punto de venta y exijan una compensación por los perjuicios de la retirada del formato les ocasiona. Bueno, pues así están las cuestiones. Si eres poseedor o poseedora de un equipo de HDDVD, pues te lo tendrás que pensar, porque el asunto no es que tengas pues un lector, sino que lo peor va a ser que dentro de nada pues no vas a encontrar discos, no vas a encontrar material, con lo cual pues se va a convertir en un bonito decorado del mueble, ¿no? Del mueble de la sala. Así que ciertamente pues sí que puede ser un poco problemático en ese sentido. Bueno, en tu mano está, busca en internet, busca información, y si crees conveniente que debes de presentar alguna reclamación, pues desde luego hazlo. El 15 de marzo se activan los dominios .es del programa Jóvenes en Red. Bueno, pues el programa que, como sabéis, se estrenó en el mes de enero para menores de 30 años, que les otorga pues un dominio gratuito en internet, se va a activar a partir del 15 de marzo. Así que si eres uno de los que lo ha solicitado, pues ya sabes que te queda pues esos pocos días, un poquito más de 2 semanas, para poder solicitar, para poder tener ya tu dominio .es. We'll be right back. Según los datos que nos ha facilitado el Ministerio, más de 12.600 jóvenes ya se han adherido a esta iniciativa de la que comentábamos, el dominio.es, y han facilitado sus datos para que se realicen las comprobaciones oportunas. La segunda fase comenzará a partir del 13 de marzo. A partir de ese momento se podrá realizar la solicitud completa a través de la web www.jovenesenred.es hasta obtener el paquete web. Estos paquetes serán ofertados a través de alguna de las cuatro empresas colaboradoras seleccionadas en concurso público, las cuales se conocerán a principios del mes de marzo. Bueno, pues si lo has solicitado, que sepas que a partir del 15 de marzo ya se van a asignar, y si no, pues la segunda oleada comienza el 13 de marzo. La aerolínea de bajo coste Ryanair cerrará durante 3 días su página web, por lo que no se podrán realizar compras de billetes de avión para actualizar su sistema de reservas. Concretamente, el cambio en el sistema de reservas online tendrá lugar desde las 10 del viernes, desde las 10 de la noche del viernes hasta las 23 horas del lunes día 25, o sea que el fin de semana va a estar cerrada la página web de Ryanair. La aerolínea tranquiliza a los pasajeros que vayan a volar esos días de que sus vuelos no se verán afectados por el cierre de la web y que se operarán con normalidad. No obstante, aquellos consumidores que quieran realizar reservas de vuelos tendrán que esperar necesariamente al restablecimiento del servicio en Internet. La directora de marketing pues ha señalado que el cierre de la web no repercutirá en los resultados de la compañía porque ya se cuentan con un volumen significativo de reservas. Bueno, pues en cualquier caso que va a estar apagada, así que si te toca algún vuelo o cualquier asunto y ves que no está la web, no te asustes, que no es que se ha ido a pique Ryanair, sino que el asunto es que están mejorando la página web y que ya a partir del lunes volverá a estar operativa. El consejero delegado de Vodafone, Francisco Román, ha advertido que la posible aplicación del canon digital en los terminales móviles, como medida para compensar los derechos de autor, puede poner en riesgo uno de los sectores más dinámicos de las telecomunicaciones y la sociedad de la información. Román ha lamentado que se plantee el gravamen a los móviles como una medida de precaución por si acaso no se respetarán los derechos de propiedad intelectual. A este respecto ha recordado que la industria ha desarrollado un sistema respetuoso con la propiedad intelectual con descargas de músicas legales que los usuarios utilizan y pagan. Bueno, pues que Vodafone ha expresado su rechazo al canon digital pues por el euro y medio que graba aquellos teléfonos móviles que tienen la posibilidad de almacenar música en formato MP3, pues todos ellos ya tienen ese euro y medio y Paco Román pues no le parece bien y lo expresa así. Madre mía, si es que esto ya es el Doom de la ubicuidad. Resulta que Microsoft, bueno, versiones extraoficiales han dicho que Windows 7, que es la próxima versión de Windows, incorporará una función denominada Location Awareness, derivada de las versiones de prueba de Windows Vista, conocida como Longhorn. El sistema elabora una bitácora que establece en qué lugar de la red se encuentra el usuario en todo momento. ¡Ay, menos mal! Ya pensaba yo que decía que te iba a decir dónde te encontrabas. No, estás en esta calle, este piso y esta mano. El sistema registra la dirección IP, la dirección MAC, posición, pues sí, lo registra. Posición, piso y habitación. Registrando la información para uso posterior. La idea, esta, a ver, ¿para qué es? La idea principal es facilitar la búsqueda de errores en redes de empresas grandes. Ah, bueno. La nueva función incorpora además la posibilidad de desactivarla. Y el usuario recibe una notificación que indica claramente cuándo está activada. Aparte de ello, Microsoft ha elaborado directrices sobre la forma en la que procesará la información recabada por esta utilidad llamada Location Awareness. Bueno, pues veremos qué es lo que sucede. Pero da un poco de miedo, ¿no? Eso de que vayas a ver ese tipo de datos. Me imagino que eso lo tendrás que dar tú. Porque que yo sepa, no vas a ver el ordenador que estás en el piso tal, planta tal, no sé qué, ¿no? Todos los datos exactos de dónde estás. La dirección IP, la MAC y eso, desde luego, son datos técnicos que los vas a ver. Pero ya lo que es la posición física lo veo un poco complicado. A ver cómo lo hace Microsoft. ¡Hey! Un viejo conocido que vuelve a estar de actualidad. ¿De quién hablamos? Del noruego John Leik Johansen. ¿Sabes quién es? ¡DVD John! ¡Sí, sí! Es el hacker de los DVDs y ha sido famosísimo hace pues unos añitos, ¿verdad? Porque logró romper la protección anticopia de los discos DVD y ha desarrollado ya un nuevo programa. Este chico es una fiera, que facilitará el intercambio de películas y músicas. lee que no es una persona popular en la industria discográfica y cinematográfica. De hecho, es que no le tiene nada de cariño, evidentemente. A los 15 años de edad, vulneró la protección anticopia de los discos DVD. Desde entonces ha desarrollado una serie de productos, entre los que destaca una alternativa para iTunes que elimina la protección del formato musical de Apple. En 2006, el noruego fue contratado por la empresa Double Twist Ventures de San Francisco con el fin de incorporarse a un equipo de desarrollo de un sistema para facilitar el intercambio de contenido multimedia, películas, música, fotografías entre distintas unidades. Esta empresa ha publicado ahora la primera versión beta de su producto, que es un cliente de escritorio que automáticamente copia y sincroniza archivos multimedia entre distintos tipos de unidades. Bueno, pues ya vemos que DVD John ha dejado ya sus asuntos, ya no está dedicándose a esas labores, pero buena muestra de todo su conocimiento y todo lo que alberga en su cabecita, pues es este nuevo servicio que la empresa donde trabaja, Double Twist Ventures, pues ha publicado en versión beta para que se pruebe, y que desde luego pues que muchas personas tendrán ganas de verlo, ¿no? Además, sabiendo de quién viene y del mérito, ¿no?, que en muchos casos se le reconoce a este chico. Además, es que las discográficas y las empresas de cine estén enfadadas, las productoras de cine, pues bueno, es lógico, ¿no? Te han roto un sistema de seguridad, pues bien, está claro. Pero reconozcamos el valor de John Leg Johansen, DVD John, conocido como DVD John, porque con 15 años cargarse el sistema de protección anticopia y los discos de DVD, pues desde luego el chico, vamos, ya prometía desde pequeñito, ¿eh? Así que pues va a tener un gran futuro, desde luego que sí, y ciertamente pues está bien conocer las hazañas y todo lo que va haciendo con el paso del tiempo. El uso particular de internet en el trabajo combate el estrés. Oye, cógete este titular y llévaselo a tu jefe. Pero ya, literalmente, que ya estás así, que te miran así, no te dicen nada, ¿no? Pero te miran así como diciendo, deberías de estar trabajando, ¿no? Porque eso parece unas vacaciones lo que tienes en la pantalla del ordenador. Bueno, pues hay un estudio que afirma que el uso particular de internet en el trabajo combate el estrés. En la mayoría de las empresas está prohibido usar los recursos informáticos de las empresas en horas de trabajo para la navegación privada en internet. Algunas empresas incluso llegan a despedir a los usuarios si les sorprenden haciendo tal actividad. Sin embargo, tomar un recreo digital gratuito en horas de trabajo parece no ser una mala idea. Investigación de la comisionada de HP Minlab concluye que una pauta digital en el transcurso de la jornada laboral puede contribuir a reducir el estrés, fortalecer la capacidad del cerebro y, por consiguiente, incrementar la productividad, especialmente en mujeres. Nos sorprendió, incluso afirman desde esta división, que incluso una breve pausa, atención, una breve pausa de 10 minutos para el recreo digital, mira, una buena forma de llamarlo, voy a tomarme un recreo digital, puede reducir el nivel de estrés en las mujeres que participaron en la prueba, ayudándoles a usar menos energía mental para obtener los mismos resultados intelectuales. Esto quiere decir que la navegación privada digital en horas de trabajo mejora el rendimiento mental de los empleados y aumenta a la vez el bienestar psicológico. Bueno, pues estas son las conclusiones. Desde luego que hay muchos más datos. Se han analizado, se ha hecho un estudio con 20 personas en Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, Polonia e Italia. Y estas son las conclusiones. Bueno, quizás el que sea en internet, pues porque te distrae, ¿no? Pero es igual que en una empresa irte un ratito a tomar un café o cosas así, ¿no? De cambiar un poco el ritmo del trabajo, pues siempre te hace venir con un poquito más de fuerza, ¿no? Aunque sea un recreo de 10 minutos, como dicen aquí, pero sin duda, que parece que tiene buenos resultados. Lo que pasa es que tomar un café, vas, tomas el café, se acaba el café y te vuelves, ¿no? Bueno, salvo que te encuentres luego con unos cuantos compañeros, ¿no? Y luego ya no son 10 minutos, pero el ordenador puede tener la pega de que si, por ejemplo, vamos a poner el caso, que quieres navegar por internet para hacer planificarte un próximo viaje que quieras hacer, utilizas, y claro, luego vuelves a tu trabajo, pero en tu mente de alguna forma va a quedar eso que acabas de ver, ¿verdad? Le vas a estar dando vueltas, oye, y si en vez de en tren voy en barco, voy en avión o no sé qué, eso es lo que igual no está estudiado, pero en cualquier caso sí que es positivo, y yo pienso que también estoy de acuerdo en cambiar un poquito la rutina y lo que se hace para coger energías y volver con más fuerza. A ver, queriditos y queriditas oyentes de Enredando, ¿qué tal estáis de Michelines? A ver, ¿qué tal las ya vais diluyendo el recuerdo de las Navidades y todos los excesos que habéis cometido? Bueno, pues a partir del 25 de abril vais a tener una ayuda. ¿Por qué? Porque se lanza WeFit. ¿Qué es WeFit? Pues una tabla, como si fuera la de planchar, pero más bajita para que no te caigas, que se pone en el suelo, la enchufas a tu consola Wii y te permite pues hacer ejercicios físicos y ponernos en forma. Sí, sí, es que esta consola desde luego va a servir para absolutamente todo. Es que Nintendo sigue apostando por poner en forma a los jugadores de la consola Wii. Primero fue Wii Sports, donde se podía echar un partidito de tenis, jugar al golf o si prefieres asestar unos golpes en el ring sin salir de casa. Ahora, y tras vender casi 1,5 millones de unidades en Japón, aterrizará en Europa el próximo 25 de abril. Un juego que nos propone una forma diferente de sudar la camiseta, Wii Fit. Un original videojuego que pretende reunir en familia a través de multitud de ejercicios físicos como aeróbic, yoga, esquí, con un accesorio llamado el Wii Balance Board, capaz de medir la forma precisa, el peso y el centro de gravedad de la persona que lo utiliza. Este dispositivo es una plataforma inalámbrica que se puede determinar aspectos como el equilibrio, el balanceo del cuerpo. De esta forma la actividad física ya no se concentra solo en los brazos como ocurría en Wii Sports, sino que ahora también viene en todo el cuerpo. El juego permite que hasta 8 personas puedan establecer sus propios objetivos y hacer un seguimiento de sus progresos. Además, con el Wii Fit se añadirá un nuevo canal al menú de canales de Wii, donde la plataforma inalámbrica calculará, entre otras cosas, la edad Wii Fit. Bueno, pues 25 de abril, ya entró muy poquito, que el tiempo pasa volando, ¿verdad? Y ya podremos ponernos en forma, que desde luego pues a más de uno no nos va a venir mal. El Rincón del Vago, el Rincón del Vago. ¿Quién no conoce el Rincón del Vago? A ver, un estudiante que sea oyente nuestro y que no conozca el Rincón del Vago. ¿Dónde están apuntes? Bueno, yo es que lo conozco desde hace un montón de años. A que vosotros también. Este sitio tan conocido que ahora, cumple 10 años. Felicidades, felicidades. De 10 años ofreciendo trabajos, proyectos, apuntes, absolutamente de un montón de asignaturas. Imprescindible, ¿no? Para quien esté cursando unos estudios. Y esta bonita idea de Miguel Ángel Rodero y Javier Castellanos, pues cumple esos 10 años, recibiendo más de 21 millones de visitas de media mensual. Es difícil encontrar a alguien que durante su época universitaria no haya visitado, seguramente que igual lo has visitado tú hace poco, alguna vez esta página para buscar apuntes de clase o trabajos que han podido salvar más de un suspenso. Los números lo dicen todo, ya que el portal recibe más de 21 millones de visitas de media mensual con 242 millones de páginas vistas. La web es noticia porque hoy jueves 21 de febrero cumple 10 años desde que estas dos personas, Miguel Ángel Rodero y Javier Castellanos, decidieron ponerla en marcha. A pesar de las múltiples controversias que ha generado el éxito de este sitio, el Rincón del Vago ha sido una constante, ya que en 10 años ha publicado más de 70.000 documentos en 8 idiomas diferentes. En total, el Rincón del Vago ofrece 300.000 páginas online que reciben diariamente visitantes de 75 naciones distintas. En mayo de 2007 se hizo con el puesto número 23 en páginas en castellano y un mes después se convirtió en el 347 dominio más visitado del mundo. Bueno, pues son unos datos ciertamente muy bonitos, muy esperanzadores, de cuando no había Wikipedia, no había absolutamente nada. Y si no lo has visitado nunca, pues no te lo pierdas. www.rincondelvago, así como suena, .com, rincondelvago.com. Visítalo y a ver qué te parece lo que te encuentras por allí, porque desde luego tienes apuntes, hay absolutamente de todo. Cambiamos de noticia y vamos a hablar que Internet es la principal fuente de información para el 50, para la mitad de los internautas. Y es que para la mitad de ellos, un grupo que solo emplea la red para buscar datos y leer noticias y ha aumentado sus visitas a los blogs y ve más televisión a través de la página web. Esta es la última encuesta de usuarios de Internet de la IMC, en la que han participado 40.000 internautas. El 43% de los encuestados, la red es una fuente de información secundaria pero importante, y ese es el principal uso que le dan. Casi el 97% de los internautas han buscado información en la red y el 87% leen noticias e incluso consultan mapas o callejeros. Pues ya vemos todos los datos, desde luego el estudio es mucho más amplio, pero destaca el auge que tiene Internet incluso por encima de la televisión. Google, que podría estar interesada en utilizar una compleja tecnología que permite transmitir Internet a través de globos. Sí, no como los del circo y estos, los globos que sean a los niños, no, ¿eh? Esos no, son globos, pero que van rellenos por dentro, llevan sí, hidrógeno. Es que estaba dudando si era... Sí, hidrógeno. Hidrógeno es lo que tienen estos vídeos. Bueno, pues lo está estudiando y está diciendo, bueno, pues no podía ser mala idea. Lo que pasa es que tiene una pega, y es que solo duran 24 horas, porque, claro, llegan a una altura y los globos explotan. Hacen... Puff, se explota igual que el de niño, entonces ya pss, se te acabó. Pero bueno, esto es la idea que tiene Google, y quiere instalar en estos globos pequeños satélites repetidores de bajo coste que ofrecen una cobertura de radio en miles de kilómetros cuadrados. Diariamente se lanzan al aire en diferentes regiones del sur de Estados Unidos unos 10 globos de hidrógeno con un repetidor adherido en su parte inferior. Cuando estos globos explotan, los sistemas electrónicos son recogidos por los granjeros y devueltos a las empresas. Hombre, devueltos los que devuelvan, ya verás tú. Ya he visto una gallina con un repetidor de internet encima suyo. Devueltos a las empresas a cambio de una compensación económica, pobre gallina. Aunque algo rudimentaria, esta tecnología parece ser muy eficaz, tanto que ha atraído la atención de Google. El gigante internet podría contratar e incluso adquirir Space Data, según el artículo de Wall Street Journal. Bueno, pues parece que le gusta la idea, aunque yo no sé, eso de que dure 24 horas, que va a estar todo el rato, venga a lanzar cargas arriba para que siga funcionando. Bueno, veremos en qué queda esto. Ya hay más de 50 millones de líneas de móvil en España. Es algo que se preveía, o por lo menos ya se sabía, ¿no? Como la penetración que están teniendo los operadores está ya siendo tremendo. Estaba intentando ver... Sí, 112, ya está aquí está el dato. 112 líneas por cada 100 habitantes en 2007. 112 líneas. Está claro que más de uno pues lleva más de un teléfono en el bolsillo. Pues en total se han superado los 50 millones, 50-200 mil, según los datos de la CMT. Si queréis saber el reparto, vamos a ver si tienen todo. No, solo vienen datos de Vodafone y de Movistar. El 39,7 se han contratado con Vodafone. De las nuevas líneas que se han creado en el 2007, el 39% de ellas se las ha llevado Vodafone, y el 35% de las restantes, pues Movistar. El resto, pues el resto de operadores, está claro. Yoigo se ha hecho con el 11% de las nuevas líneas, y los operadores móviles virtuales se han apuntado el 14,5%. Así que el 14,5% de las nuevas altas han sido de operadores móviles virtuales. Orange ha presentado un saldo negativo de 22.000, casi 23.000 líneas, después de que en el mes de abril eliminara 500.000 líneas inactivas. A lo largo del año han cambiado de operador más de 4 millones de números, lo que supone un aumento del 6% respecto al ejercicio anterior. Los accesos de banda ancha contratados con el operador histórico han crecido un 22% hasta los 4 millones y medio. Estamos hablando de ADSL, que aquí hay una nota, esto es de acceso de banda ancha. Según estos datos, la densidad en España, como he dicho, 112 líneas por cada 100 habitantes en el 2007. Pronostican que la PlayStation 3 liderará el mercado de las consolas en el 2011. Bueno, pues sí que se pueden sacar conclusiones, y yo me imagino que ahora, además, con este asunto del HDVD, Blu-ray, pues puede ser un aliciente más, ya sabiendo que el formato que va a quedar es el Blu-ray, pues está claro que puede ser un aliciente, ¿no?, para comprarte la PS3, la PlayStation 3, y de esa forma pues ya tienes también un reproductor de Blu-ray. Aunque las ventas de esta consola fueron lentas en un comienzo, la consultora iSupply pronostica que la consola de Sony será líder del mercado dentro de pocos años. Mientras que Sony no logró alcanzar sus objetivos de venta de PlayStation durante el primer año de producto, Microsoft, con su Xbox 360 y, por cierto, el producto más económico, Wii, han tenido óptimos niveles de venta. La consultora iSupply estima que en esta situación cambiará radicalmente en los próximos años. Según esta consultora, pronostica que las ventas de PS3 se dispararán definitivamente a partir de este año. En tal sentido, pronostica que la venta total de unidades se doblarán los 10 millones de fines del 2007 a... se esperan que haya 20 millones de consolas en el año 2008. Bueno, pues estos son los datos, aunque aquí no lo dice, yo intuyo que un poco los trabajos de iSupply pueden ir también por lo que decimos, ¿no?, por el Blu-ray. Y una vez que sabes qué es lo que se va a quedar, lo que va a funcionar, pues ya no andas en la duda de decir, bueno, y si lo compro y luego lo que funciona no es esto, ¿qué hago con ello? Bueno, pues ahora ya sabemos que HDDVD ya está eliminado del mercado, con lo cual no va a estar, y Blu-ray es la única alternativa que queda. Así que puede que, basándose en eso, la PS3 pueda dar un vuelco hacia arriba. Una nueva compañía de telefonía móvil, hablábamos antes del 112% de líneas de teléfonos móviles, y ahora tenemos que anunciar que también este pasado, ¿cuándo fue esto? Fue hace... hace dos o tres días, se lanzó MásMóvil, una nueva compañía de telefonía móvil, se denomina MásMóvil Telecom 3.0, el primer operador virtual independiente de telefonía móvil, que ha salido con un planteamiento que a todos nos gusta: pagar menos es más. Bueno, pues ese es el planteamiento, y desde luego pues no es que tenga tampoco grandes novedades. La única, pues que de una forma determinada, en una de las ofertas que tiene, se pueden conseguir pagar 8 céntimos el minuto en las llamadas a cualquier destino, y también los SMS, los mensajes también, todo a 8 céntimos. Si no, si vamos a la forma tradicional de recarga y funcionando como un operador de los que ya conocemos, 10 céntimos el minuto. Pues esos son los datos de MásMóvil. Puedes visitar su web, a ver si la veo aquí a mano. Sí, www.másmóvil.es. www.másmóvil.es, másmóvil.es. Ahí tienes toda la información. Y una más va. ¿Cuántas llevamos ya? Porque móviles virtuales están saliendo tremendo, ¿no? Un montón de operadores ya tenemos para elegir. Simyo, de los últimos, Eroski, Carrefour, que fue el primero. ¿Qué más? Porque hay un montón. El de The Phone House, que ahora no me acuerdo bien cómo se llama. Y un montón más, ¿no? Poco a poco van surgiendo nuevos operadores y esto parece que no va a parar. Una noticia para los más Linux maniáticos, y es que Google financia el soporte para Photoshop en Linux. Ya sé que a alguno le va a entrar un sarpullido, ¿no? Decir Photoshop, pero ¿qué dices? Eso es privativo, que eso no se puede poner en GNU Linux. Bueno, pues sí, Photoshop es un programa preferido por un gran número de profesionales del diseño gráfico, y hasta ahora no estoy muy de acuerdo con esta frase, pero dice que no ha tenido soporte para Linux, situación que Google se propone cambiar. La carencia de una versión para Linux de Photoshop parece desmotivar a un considerable número de usuarios a considerar cambiar de sistema operativo. Aunque existen alternativas como GIMP, la mayoría de usuarios no la trata como una alternativa. Bueno, desde luego, desde mi punto de vista, sí que es una buena alternativa utilizar GIMP, pero esta información, pues el que la... Mira, más viene de Google, casualidad. Esto iba a decir, el que ha puesto esta información, y estoy mirando, y efectivamente es que lo ha divulgado Google. Entonces lo que va a hacer es utilizar soluciones como Wine o Crossover de CodeWeavers, y bueno, pues lo que va a hacer es financiarlo y para que se pueda utilizar. ¿Qué preferís? ¿Utilizar GIMP o utilizar Photoshop con Wine o con una herramienta que permita emular un sistema Windows? Bueno, pues ese es el dilema y esa es la cuestión con la que hoy vamos a finalizar. ¡Oh, no! Esta no me la puedo dejar, no me puedo ir sin dar esta noticia. ¡Tener sexo con robots cada vez más cerca! Sí, que han dicho que dentro de unos años vamos a tener ya una mujer electrónica o un semental de hojalata o lo que tú prefieras, vas a tenerlo ya dentro de muy poco. David Levy es el autor de un libro que se llama Sexo con Robots, la evolución de las relaciones, y señala que el sexo a voluntad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Bueno, pues esto es la información. Parece que no se sabe si está dentro de la mística, dentro de la ciencia ficción, o si es realidad. ¿Queréis saberlo? Pues habrá que esperar, ¿no? Aquí no podemos hacer nada. ¿Sabes que toda la semana tienes conectados, tienes el informativo Euskadi Digital? ¿Cuándo? Todos los días. Apunta a las 8 menos 20 de la tarde, a las 11 menos 20 de la noche y también por la mañana a las 8 menos 20 y a las 9 menos 20 de la mañana. Conectados, la información puntual y servida en bandeja para que sepas todo lo que pasa en el mundo de la tecnología. Nosotros continuamos y lo hacemos... ¿A que sí? ¿A que lo dices tú? ¡Una, dos y tres! ¡Enredando!
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando. Como todas las semanas, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de recibir a Xavi una semana más. Y hasta aquí con nosotros, Xavi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, efectivamente aquí estamos otra semana, que no faltamos a nuestra visita semanal a esta sección del programa Enredando. Uh-huh. Y como no, pues como siempre, intentando ayudar a la gente que quiere, que nos solicita ayuda, y como no, pues agradecer también a toda la gente que colabora con nosotros y que nos ayuda a hacer este programa.
Pues desde luego, porque esta es la sección vuestra, como decimos, es la sección en la que os ponemos el micrófono a vosotros para que nos pregunten, vosotros y vosotras también, que las chicas también escasean, no vamos a decir que es lo habitual, pero también de vez en cuando hay alguna pregunta de alguna chica que tiene algún problema con el ordenador. En cualquier caso, vamos a solucionar asuntos que nos planteáis a través del foro de Enredando, que además en los últimos días pues ha tenido una cierta actividad, se han planteado consultas y es lo que vamos a tratar en los próximos minutos en esta sección F1, que una semana más llega con nosotros Xavi directamente con la primera.
Perfecto, pues como bien comenta Rafa en el foro Enredando, tenemos la primera consulta, que es de Apenz. Recordáis que la semana pasada hablamos del tema de que no arrancaba desde CD el ordenador, que ya antiguamente le pasó, que luego además a un amigo suyo también le pasó en un portátil. Entonces pues bueno, nos comenta que nos dice lo siguiente: al parecer el amigo que tenía este problema no hacía bien el cambio en la BIOS y por eso no le arrancaba desde el CD. Aún así, está bien saberlo. Aún así, me queda la duda de qué es lo que pasaba con aquel viejo ordenador mío que no lo pude hacer arrancar desde el CD. Por lo que veo, las únicas razones son o que el CD del sistema operativo, en este caso el de Windows, estaba mal, o la unidad óptica está estropeada, o la pila de BIOS está gastada.
O cuarta, entonces, si es suficientemente viejo, había unidades de CD hace mucho tiempo que no permitían arrancar.
Eso es, dice, pero entonces, ¿para qué existen discos de arranque para Windows XP?
Bueno, bien. Pues porque se supone que hoy en día, digo yo, que se supone que los ordenadores donde intentas instalar o intentas poner Windows XP ya soportan el arranque en disco.
Efectivamente, de todas formas también, un poco pues bueno, con esta pregunta también que nos comenta Pep del tema de los discos de arranque para Windows XP, la verdad que hoy en día ya, bueno, la mayoría de los portátiles ya no traen disquetera, por lo tanto ya el tema de arrancar desde disquete pues está complicado, y las únicas posibilidades de arrancar serían bien por USB o bien por CD. Si por CD no te funciona, pues evidentemente no puedes por CD, y si el tema de USB pues igual tampoco te funciona porque tampoco te funciona el CD. Entonces pues bueno, sí que puede haber cierta incompatibilidad, ¿no?, con este tema. Si es un PC de sobremesa, pues hombre, en el PC de sobremesa, si es un PC normal, a no ser que sea pues quizás uno pues de que vienen ya pues small form factor o así, que vienen ya pues bueno muy definidos y muy diseñados sobre todo para entorno empresarial y para que ocupe poquito en casa y que además tenga un diseño más o menos atractivo, esos tampoco suelen traer ya disqueteras. De todas formas, todavía pues bueno, sí que es habitual ver en las sobremesas pues en los hogares PCs que tengan disquetera, y la verdad es que sí hay disquetes de arranque que te permiten de alguna manera arrancar desde disquete y desde ahí pues sí poder, por ejemplo, leer un disco de la unidad de CD porque te la puede cargar y de alguna manera realizar ciertas acciones y ciertas configuraciones que no podrías realizar en caso de que no pudieras iniciar o arrancar el ordenador desde el CD. Por lo tanto, pues bueno, sí que puede ser otra alternativa al problema que comenta Pez desde este punto de vista, el arrancar desde un disquete, el activar el CD y quizás pues el poder arrancar ese CD para que ejecute las acciones que queremos que quiera, como por ejemplo pues igual instalar otro sistema operativo o así, y que luego ya el mismo CD sea quizás el que arranque y el que ya por lo menos haya realizado, pues algunas veces suele pasar, ¿no?, que igual le arrancas ese CD, hace algunas operaciones, se graba en el disco duro algo, vuelve a arrancar y de esa manera pues ya directamente tira desde disco duro y luego ya pues hace ciertos accesos al CD o al DVD, de tal manera que pues está compatibilizando un poquito los dos accesos, tanto a disco duro como a DVD. Entonces en este caso pues bueno, sí que puede tener cierta utilidad lo que comenta discos de arranque, pero bueno, ya la verdad es que hoy en día los discos de arranque quizás que son más habituales son ya desde la propia unidad de lectora de CD. Por lo que al final sí que es un poco pues no sé llamarlo dependencia, o que ya al final pues bueno, como los CDs están tan accesibles y los disquetes ya se han quedado tan anticuados, pues sí que suele ser típico arrancar desde el CD o incluso desde una unidad externa USB, un pendrive o así. Por lo tanto, sí que bueno, por lo menos comentar que sí puede seguir teniendo utilidad esta que comenta de los discos de arranque.
Y además hace muy poquito he estado arrancando yo desde un CD que se conectaba por USB y la primera vez que lo había hecho, siempre lo había visto la opción en la BIOS pero nunca había probado arrancar, y no, fenomenalmente bien y va muy bien. Así que es una opción ya hoy en día válida, y desde luego hay también disqueteras por USB y hay otras formas de poder añadirlos, o sea que si somos nostálgicos o si nos lo exige algún sistema para poder arrancar, tener un disquete, pues opciones hay las. Ya sé que los portátiles hoy en día ya no traen disquetera, ocupa mucho para el tamaño que tienen hoy en día de estos equipos, pero sin duda pues hay formas de poderlo poner si la obligación pues nos aprieta.
Vamos a... De este asunto lo damos por concluido así, ¿no?
Sí, sí, sí.
Venga, pues vamos.
Yo creo que ya con esa información. Uh-huh. Vale, vamos a por otra. Aquí nos escribe Maki. Uh-huh. Y nos dice: hola, acabo de escuchar a Rafa que no conocía ninguna forma de iniciar un XP desde una pendrive.
Ajá, no, no, efectivamente.
Sí, dice: no sé si será muy legal o no, pero existe un Live CD de Windows llamado Pilitos.
¿Pilitos?
Pilitos.
Ajá.
Como...
Sí, como pelitos, pero con I.
Eso es. Ajá. ¿Qué hace eso? Iniciar un Windows desde un CD y poder acceder a los datos del disco y efectuar reparaciones.
Ajá.
Ocupa unos 524 megas, o sea que imagino que en una memoria USB de un tamaño similar o superior se podría poner, pero no sé cómo se haría ya que la imagen es una ISO y comenta que no la ha probado. Pues bueno, en el foro ha puesto unas imágenes y efectivamente sí que parece que es un XP.
Sí, sí.
La página es pilitos.tk.
Ajá.
Y que bueno, comenta que al ser un Windows, pues un sistema propietario, no sabe hasta qué punto es legal esta distribución o no.
Ya, no, está claro. Está claro que no está soportada por Microsoft, pero vamos, aquí estamos para dar soluciones. Quiero decir que, uh-huh, que una cosa es la legalidad, lo decimos claramente, pues esto no está soportado por Microsoft, este sistema Pilitos, pero soluciones quiero. O sea, que si aporta una solución en un ambiente como el que describimos la semana pasada, pues desde luego bienvenida sea, ¿eh? Eso está claro.
También comenta que bueno, que ha visto una utilidad que se llama PWinder, que de alguna manera sirve para crear una live CD desde nuestro sistema con los programas que queramos.
Cierto.
Y que existen muchos sitios en internet donde indican cómo hacerlo y en los buscadores, y en castellano pues manda un vínculo también, ¿no?
Uh-huh.
Por lo tanto, pues bueno, también se podría crear live CDs para ser un live USB, es decir, pues el crear ciertos programas de arranque o instalar ciertas aplicaciones dentro de al igual que se puede instalar en un CD, pues que también se puede instalar en un pendrive en un USB y que se pueda conectar mediante ese puerto pues a cualquier ordenador, bien de sobremesa o, uh-huh, o portátil.
No, es que
entonces, pues, uno comenta.
Independientemente de si es legal o no es legal, desde luego lo que decía, soluciones quiero. En un momento dado estás en un portátil, no tienes disquetera, el CD por lo que sea no funciona, puede ser una solución. Entras en la BIOS, le dices que arranque por USB, le enchufas el pendrive y te puede servir para arrancar y ver cómo está el disco duro o ver la comprobación que necesites, con lo cual sí que me parece una buena utilidad. El asunto es, no sabemos cómo se puede grabar, ¿no?, en un pendrive.
A ver, yo me imagino que al final será no sé quizás cómo orientar el tema del arranque, porque al final pues joder, instalarle los programas tú se los puedes copiar directamente y se los instalas, porque independientemente de que sea una ISO,
sí, la puedes ver, de acuerdo.
Uh-huh. Eso es, al final tú la puedes tener ahí. Lo que no sé si eso ya implica el detectar que cuando el ordenador quiere arrancar desde un USB y tú tienes un pendrive con este programa, por ejemplo, que automáticamente ya te detecte que es un
disco
sistema de arranque. Uh-huh. y que te coja ya todo el control del ordenador y te arranque ya desde ese pendrive. Eso, la verdad es que no sé si hay que formatearlo de alguna manera, al igual que se suele formatear un disquete o un CD, o igual hay que formatear también la unidad para meterle alguna característica de arranque. No sé exactamente cómo sería. Pero bueno, al final tiene que haber alguna manera de hacerlo claramente, porque si desde un CD se puede, pues desde una unidad USB, uh-huh, también se tiene poder.
Bueno, pues ya que ha generado este interés y Maki pues ha tenido la deferencia de contestarnos y darnos esa información, que desde luego me parece muy valiosa, porque como dije la semana pasada, efectivamente tiene que haber esa solución y es terriblemente útil, ¿no? En los tiempos que corren, que efectivamente antes teníamos unos disquetes, los poníamos en la disquetera y arrancábamos el ordenador. Ahora ya no tenemos esa posibilidad en los equipos portátiles, ¿no? Y en los de sobremesa se está sustituyendo por lectores de tarjetas, con lo cual quien dice un pendrive, al fin y al cabo también puedes grabarlo en una tarjeta SD, en lo que sea, en cualquier dispositivo de almacenamiento, pero me parece muy más a día de hoy utilizar un dispositivo de almacenamiento de este tipo que no pues un disquete que ya está totalmente en desuso y que incluso hasta podemos tener dificultades para poder encontrar disquetes vírgenes para comprarlos, porque ya cada vez se ven menos y ciertamente pues es una problemática que hay que buscar una solución, y es lo que poco a poco veo que vamos encontrando a través de esta sección. Pues me parece muy buena la aportación, ¿no, Xavi?
Sí, efectivamente, al final, hombre, pues para gente que está constantemente con ordenadores intentando solucionar problemas, o que de repente, como tú bien comentas, Rafa, pues te encuentras con esta situación de que necesitas arrancarlo de alguna manera y no tienes otra manera de hacerlo, pues pues bueno, el tener ahí esta alternativa que sabes que siempre te va a funcionar, que además normalmente suelen ser dispositivos que sueles llevar siempre encima, pues es la verdad es que muy cómodo, no es el engorro de llevar un disquete o el engorro de llevar un CD, sino que al final pues estas unidades pues bueno, son tan pequeñas como queramos, como un llavero, que de hecho suele haber llaveros pendrive, y de hecho pues bueno, la tienes ahí en cualquier momento, la puedes utilizar, puedes además tener siempre, porque hoy en día ya pues el almacenamiento de estos dispositivos están disparados, ya pues tienes tantos gigas como te dé la gana prácticamente.
Está claro. Sí, sí.
Y pues puedes destinar siempre pues un cierto almacenamiento para tener esto constantemente. Uh-huh. Y luego aparte pues para pues tener tu música o tener tus documentos o, uh-huh, o para pues tu directorio de trabajo y organizar ahí tus archivos, pero sabiendo que bueno, que en cualquier momento que requieras de un uso esporádico pues para hacer ese tipo de acciones, pues que lo tienes ahí y lo utilizas pues cuando te haga falta. Uh-huh. Además siempre suelen venir en malos momentos normalmente.
Sí, sí.
Ese tipo de situaciones, y pues bueno, la manera de resolverlas pues sí es tan fácil como meter el pendrive, arrancar y chequear a ver qué es lo que ha podido suceder, volver a configurar lo que haya que configurar y ya pues tener el ordenador preparado para volver a utilizarlo, pues bienvenido sea.
Uh-huh. Incluso sé que en el mundo GNU Linux, igual que dije la semana pasada, ya hay varias distribuciones que están dentro, que están pensadas para grabarlas en un pendrive, y incluso pues conocemos a uno de los autores de una de ellas, que es Carlos Espina, que es habitual de la Euskal Encounter, y siempre solemos charlar mucho con él, y nos comentaba pues un poco los problemas que había tenido para, claro, pues porque ahora sí hay de 2 gigas, de 3 gigas, hay llaveros USB y más capacidad, pero cuando había solo de 512 megas o un giga como muchísimo, pues sí que le entrañaba bastantes problemas. Pero bueno, sin duda pues es un bonito desafío y algo, por lo menos, no sé, que te pone un aliciente a quien desarrolla, a quien hace algo, el conseguir meterlo en un espacio determinado, en una dimensión determinada. No tendrás todas las facilidades, pero por lo menos consigues que funcione. Lo mismo tenía que existir en el mundo Windows. Ya vemos que Mackie nos ha ofrecido pues una solución, y sin duda ya ahora nos falta el saber cómo ese fichero se graba en un pendrive, en una memoria USB, pero desde luego que lo vamos a averiguar para la semana que viene, y así ya podemos ofrecer toda la información. Uh-huh. Bueno, pues vamos a cambiar a otra consulta, Xavi.
Venga, vamos a acabar ya con el foro. La última consulta es de Sarvin. Bueno, más que consulta, es una afirmación, ¿no? Recordáis que aquí teníamos el tema pues de lo que tenía un ordenador con 2 tarjetas Ethernet, que luego además quería incorporarle otro PC.
¡No!
Pues, no quiere incorporar un cuarto PC.
No, un coleccionable. Este es un coleccionable, una consulta. Vamos, él entró disimuladamente. Oye, ¿cómo podía hacer para enchufar este ordenador? Y cada semana le iba complicando. Y ahora no sé qué, y habrán ido a hacer tal. No. A ver, cuéntanos, Xavi.
Ya, esta es la resolución, ya. A todo. Dice: al final me he comprado un Switch Obislink con 5 entradas por 16 euros y me va de maravilla. Incluso le he conectado una Xbox adicionalmente. Le da las gracias a Unikusu.
No,
y dice, como bien dice,
cuidado que ya tenía la Xbox en la lista, ¿eh? Ya estaba él con la Xbox y no le íbamos a dar la solución. Esta semana nos venía con la Xbox para conectarla, ¿eh?
Dice, como bien decías, no he tenido que hacer nada hasta el punto de vista del software, salvo por poner 3 en el último dígito de la IP del tercer PC y 4 en el caso de la Xbox. Eso sí, me he tenido que comprar un cable de 9 metros para llevarlo desde el Switch a la otra habitación, sorteando marcos de puertas y todo eso. Pero lo prefiero antes que comprarme un router Wi-Fi. Después de todo, al final, todo me ha salido por 25 euros y el precio del Wi-Fi sería el triple.
Ajá. No, y es más, déjame hacer una pequeña puntualización, y desde mi experiencia, y esto pues que sí que lo me gustaría decirlo, el wifi es para lo que es. Como quieras tener una, necesites quizás para una aplicación concreta una fiabilidad, es decir, que la conexión no puede fallar, más vale que vayas echando cable, ¿eh? O sea, por mi experiencia, el wifi Además, en cuanto hay pues una aglomeración, hay mucha gente, un encuentro, una Euskal o cualquier cosa de este estilo, pues se nota que la señal del wifi cae mucho porque el cuerpo humano absorbe energía electromagnética, con lo cual pues no es lo mismo y puede dar muchos fallos, con lo cual, desde mi punto de vista, ha hecho lo formidable, aunque deberíamos quizás hablar por el mundo wifi, estamos en un mundo inalámbrico, pero desde luego estoy totalmente de acuerdo que lo que ha hecho es lo correcto.
Bien, me comenta, la verdad es que me confundía con el concepto de switch y hub. En mis tiempos, cuando alguien tenía dos CPUs y un único teclado, ratón y pantalla, se compraba un switch para alternar de una CPU a la otra y así no tener dos ordenadores completos sobre su mesa. Aquellos switches de antaño debían ser unos aparatos más eléctricos que electrónicos, pues lo único que hacían era cambiar o alternar como un interruptor. Por eso pensaba que switch era igual a no simultáneo.
Ah, entendido, efectivamente. Y tengo uno por aquí, incluso un switch de esos que dice de monitor, teclado y ratón, que tiene dos posiciones, A y B, y dependiendo de la que le pones tienes uno o el otro. Efectivamente, es que switch no es en el concepto con, es conmutador, pero claro, no es un conmutador como el de la llave de la luz de la habitación, que conmuta encendido, apagado, sino que es un conmutador en otro sentido, es un sentido informático, no es en el pensamiento de que sea energía eléctrica o una señal de un teclado o un ratón. Efectivamente, tiene razón, ¿Qué más?
Pues eso, sí, nos da las gracias y sin más, era un poco pues ya por explicar la resolución a todas las consultas que nos ha hecho Sardin, y que bueno, por lo menos vemos que le ha servido para poder tomar una decisión, ayudarle por lo menos a nivel técnico de que pues de todas las dudas que tenía, el poder resolverle esas dudas. Y pues bueno, por lo menos saber también que económicamente pues cuál opción podía ser más viable que otra, y luego ya pues él también ha puesto ahí sus decisiones pues por el tema del cable, el tema del switch, pues... el tema de no comprarse el router wifi, y pues bueno, en principio para eso estamos, ¿no? Pues, para intentar ayudar a la gente.
Pues encantados de que todo haya ido bien, y ya pues ahora ya lo tiene todo configurado en esta secuencia de episodios, que desde luego ya estaba siendo un poco abrumadora, pero nos alegramos sobre todo que lo haya entendido y que bueno, pues a partir de ahora pues cuando tenga que enchufar la lavadora, el tostador y el resto de electrodomésticos que ya van a venir con conexión informática, pues no nos tiene que preguntar cómo tenga. Imagínate ya la próxima consulta, oye, me han traído una lavadora moderna y esta se conecta a internet, ¿la puedo enchufar otra vez al sistema? Por favor, esa
además,
consulta ya no,
manda SMS, ¿no?
Oye, que ya las hay, ya sabes, ¿no, Xavi?
Sí, por eso.
Que
por
hay,
eso,
hay lavadoras que cuando faltan no sé cuántos minutos para que acabe el programa, el programa no el de radio, sino el de lavado, lo que hace es te manda un SMS y claro, para que no se arrugue la ropa, fíjate, Xavi.
O incluso sistemas domóticos que puedes activar la lavadora mediante un SMS.
Sí, que le puedes mandar un SMS a la lavadora. Si te responde y dice no quiero lavar, ¿qué puedes hacer?
O poner la caldera también a una determinada temperatura.
Ya.
Mediante SMS.
Yo me imagino, vamos, mandas un SMS a la casa de campo, vas de viaje y cuando llegas allí, un infierno, hace frío, vamos, como te ha puesto la casa.
Ya, estás siempre ahí con el punto de vista pesimista, ¿no? Ya verás como dentro de pocos añitos todos...
No, que lo reconozco, es más, un compañero nuestro aquí, Euskadi Digital, lo quería ese sistema, quería en una casa de campo que tiene lejana, que tiene pues hora y pico de viaje... Lo que quería es poder enviar un SMS y decir, oye, quiero que me encienda la calefacción y cuando llegue está la casa calentita. O sea que no me parece tan alocado, porque ves que estoy poniendo un caso que sí que tiene un cierto sentido, la utilización de SMS. Pues vamos a hacer una vista rápida, elige del foro que hace Tagunea la consulta más representativa, más interesante que te parezca, y por lo menos nos asomamos un poquito a los foros de que hace Tagunea.
Venga, pues en el foro de Internet Informático nos hacen la siguiente consulta. Nos dice, hola, mi PC lo enciendo y va perfectamente. Después de algunos minutos empiezan a salir rayas verticales en la pantalla y si lo apago y lo vuelvo a encender,
Matrix,
sucede lo mismo.
Matrix.
Hasta hace dos días duraba horas sin estas rayas, ahora máximo 15 minutos. Bien, pues está claro, tiene puesto un temporizador para que salgan las rayas.
Espérate un poco a ver si va a ser un fallo de la tarjeta gráfica.
¿Tú crees?
Sí, yo creo que también. Puede ser un fallo de la tarjeta gráfica, Eso lo que está contando puede ser o que ha visto Matrix en las últimas semanas, si son verdes es que ha visto Matrix, y si se mueven en vertical es que ha visto la película. Si no, yo iría por la tarjeta gráfica, a ver si la tiene integrada en placa, si puedo poner una externa y que haga una prueba con otra tarjeta gráfica.
Sí, ahí puede ser, por ejemplo, también el tema de la temperatura de la tarjeta gráfica. No sé si tendrá ventilador o tendrá disipador, pero puede ser que, bueno, a medida... Porque, claro, la tarjeta gráfica o está bien o está mal. Mm-hmm. O funciona o no funciona.
No, o funciona pero, a medias. O funciona a medias, ¿eh? Bien, existe.
Bien. O sea, sí, que... pero bueno, yo creo que también tiene que ver sobre todo con la temperatura. Con la temperatura de la tarjeta gráfica.
Bueno.
No sé tanto si del procesador, pero en principio sí de la tarjeta gráfica, porque al final, pues bueno, el hecho también de que esté un rato funcionando y otro rato sin funcionar, sí que puede pasar que bueno, que la tarjeta gráfica esté mal y se comporte así por sí, es decir, que funcione mal así, o sino que sea un poco pues un proceso que vaya increciendo el tema de la temperatura y que por lo tanto pues cuando llega al máximo de potencia que pueda de temperatura que pueda emitir la tarjeta, pues se comporta de esa manera, ¿no? Pero bueno, sí que sería una buena prueba el poder verificar si puede comprobar con otra tarjeta, a ver si le sucede lo mismo y por lo menos con eso ya pues descartar cualquier otro tipo de problema, centrarse en la tarjeta, y que hoy en día la verdad es que las tarjetas gráficas son unas tarjetas gráficas normales, son muy baratitas, no tienen un coste elevado, a no ser que te vayas ya pues bueno a una sea muy alta gama, y que por lo tanto pues bueno no le va a resultar problemático ni dificultoso el poderla cambiar, sustituir y el poder instalar otra tarjeta gráfica.
Pues sí, desde luego, sea lo que fuere, sí que yo lo achaco a la tarjeta gráfica, puede ser cualquiera de los componentes que van integrados en ella, así que nada, lo mejor es más lo que tú dices, que al precio que están hoy en día, o que pida alguien prestado, o que se compre una para tener de repuesto, y que pruebe a cambiarla o a insertar una nueva. Si viene integrada en placa, generalmente la placa base nos da la opción de poder insertar nosotros una externa. Al insertar la externa, automáticamente se suele desconectar la interna, y digo así, lo digo con una voz un poco extraña, porque yo aconsejaría ir a la BIOS y automáticamente decirle no, usa la que he conectado en el puerto AGP o PCI Express ahora en las nuevas placas base, y decir que forzar que tire con esa tarjeta gráfica que acabamos de ponerle, así que a un ordenador sí que se le puede, que tenga integrada en la placa base, que venga ya de serie la tarjeta gráfica, se puede sustituir con una externa, claro. Pues vamos a ir ya finalizando esta sección. Hoy desde luego pues consultas interesantes, muchas de ellas desde el foro de Enreando, que desde luego pues da buena muestra del quehacer y de las dudas, de las inquietudes de nuestros oyentes, de todos vosotros y vosotras. Nos lo podéis plantear a través del foro, en un instante os damos la dirección. Antes de nada, recordamos que esta sección llega aquí gracias a la red de centros Cafetagunea
en www.cafetagunea.net
y el programa Enredando
www.enredando.net.
Vamos a recordar las formas de participación y vamos a comenzar precisamente por el que ha sido el protagonista esta semana, el foro de Enredando.
En www.enredando.net, en la sección de la izquierda, foro Enredando, la nuestra es la segunda, F1-consultas.
Si lo que prefieres es enviar un correo electrónico, puedes hacerlo a la siguiente dirección:
a f1@enredando.net.
Y por último, si prefieres dejarnos en voz tu mensaje, desde luego te lo agradeceremos, y así pues nos cuentas con más detalle quizá cuál es tu problema. Puedes hacer llamando por teléfono a este número:
al 94 483 3010.
24 horas al día, 7 días a la semana, siempre está disponible para recibir tus llamadas. Pues muchísimas gracias por todo, es que ricasco, y hasta la semana que viene.
Venga, tornaste arte, agur.
La informática que se escucha.
La semana pasada estuve hablando algo acerca de Samba, de ese sistema que existe en GNU Linux para poder introducir, poder ver comparticiones de Windows en entornos Windows.
Es en entornos Windows. ¿Eh? Y también puedes conectar diferentes distribuciones de GNU Linux.
¿Pero qué pasa?
Y para poder, aunque es un protocolo que a mí particularmente no me gusta demasiado, bueno, reconozco que es un sistema relativamente sencillo de poder conectar y compartir información entre diferentes ordenadores.
Dios mío, estoy oyendo la voz de Miguel Carmona y no sé ni por dónde está apareciendo.
he sido una aparición, he aparecido aquí.
Si tenemos hoy aparición, atención, aparición en la radio, Miguel Carmona.
Hola, ¿qué tal? los aplausos enlatados ahí o algo.
Nada, no,
no
te preocupes. Nada. Lo pondremos con sardinas incluidas.
Con sardinas.
Si hay que ponerlos enlatados, no pasa nada.
Enlatamos.
¿Cuánto tiempo sin ver tu divino cuerpo? Bueno, tu divino cuerpo sí, pero escuchar tu divina voz, eso ya me ha costado, ¿eh? Ya nos ha costado escucharte.
Ha costado bastante, sí.
Meses. Bueno,
un poquito.
Bueno, ¿y qué tal el reencuentro con el micrófono?
Bueno, pues se hace un poco extraño después de tanto tiempo, pero sí. Bueno, ya iremos cogiendo el tranquillo poco a poco, espero.
Sí.
Otra vez, y bueno, y la verdad es que sí. voy a hacer un pequeño inciso,
¿Vas a hacer un inciso? ¿Eso sí. que se me vas a pegar un mordisco o así?
Un mordisco para dar las gracias a toda la gente, miles y miles, que digo, cientos incluso, sí. que se han interesado por mi estado de salud y me han mandado ánimos y saludos, sí. Pues a todos ellos, pues muchísimas gracias.
Sí, no, además me consta porque ya, fijaos si era en cantidad la gente que se preocupaba por Miquel, que me llegaban hasta a mí los mensajes, me decían, mándale saludos a Miquel, y yo, joder, pero mandárselo a él, y es que me rebotan a mí también los mensajes de Miquel.
Te mandaban a ti para que me mandaras a mí. Bien,
sí, dale recuerdos a Miquel, que a ver cuando lo vimos, que le echamos de menos. Bueno, pues ya no hay que echarle de menos, porque ya está por aquí, y de una forma así, como una aparición, y era hora, porque es que ya tenía yo ganas de que alguien hablara de samba, y ya sí. ¿A ti la samba qué tal te va?
A mí la samba, hombre, yo soy más de merengue, bachata, un poquito sí. de, no sé, cha-cha-cha, incluso. Pues.
Bueno, incluso nuestra audiencia latinoamericana nos podrá asesorar, ¿no? ¿Cuáles son los bailes más así, no?
Pues sí, yo creo que sí. Lo de la samba yo creo que es de la zona de Brasil, por ahí, ¿no? Me suena...
Sí, carnaval,
Río
sí.
de Janeiro, mulatón, sí. en fin, vamos
a... ¿Mulatonas has dicho?
Esto no, yo, eso habría sido otro, yo
nada,
no...
Nada, eso habría sido otra aparición, vamos, pues llevamos hoy no. un día que vamos.
Que no.
Bueno, sí. pues samba, que a través del foro, pues ahora creo, no sé si era Unicursu o quién era quien nos preguntaba. Bueno, luego yo averiguando, hablamos.
Esa es una buena pregunta, quien lo preguntaba, yo lo he leído en el foro, porque aunque parezca mentira, no he estado desconectado estos meses, porque han sido meses.
Sí, pero que...
Y bueno, he estado al tanto y siguiendo las informaciones y bueno, y escuchándoos aquí
a
vosotros, queridos compañeros.
Ya me parecía a mí que la aparición estaba próxima, porque la semana pasada o ya hace dos, porque ya uno le pasa el tiempo volando, igual fue hace dos, estábamos por aquí Iñaki y yo, y le digo, hombre Iñaki, ¿qué has traído caramelos? Y dicen, yo no he traído caramelos, anda, ¿y ese paquete de caramelos qué hace aquí? Pues no lo sé, lo habrás traído tú, ¿cómo que lo habré traído yo?
El hombre de los caramelos.
Claro, sí. Digo, pero ¿cómo habrá sido? O sea, cada uno echándonos la culpa al otro.
Aparecieron los caramelos.
Diciendo, pero, joder,
también fue una aparición lo de los caramelos.
Sí, no, eso fue una aparición en toda regla, vamos, teníais que vernos a Iñaki y a mí echándonos uno al otro la culpa, y al final decimos, pero ¿habrá estado Miquel aquí? Pero si no le he visto, pero ¿cómo es posible? Pero que sí. Y yo ya asustado, digo, pero si acabo de salir, he estado, pues no sé, hora y media, dos horas fuera, vuelvo y aparecen los caramelos, digo, ¿pero qué es esto?
Una aparición.
Bueno, se ve que estamos
el
aquí
espíritu,
ya.
El espíritu.
Estamos ya posesos, ¿no?
Poseso.
Poseído.
Poseso.
Bueno, pues vamos a hablar de samba, hablábamos algo la semana pasada y lo comentaba en el foro, que sí que me gustaría hablar un poco de ello, porque este oyente que ahora mismo os lo digo, a ver quién era quien preguntaba, vamos a la página web de Enredando. ¿Cuál es la página web de Enredando, Miquel?
Enredando.euskadigital.net, que me gusta más que www.enredando.net, porque a veces falla.
Bueno, para gustos están los colores, vamos, pinchamos foro Enredando, nos vamos al segundo de ellos, que se llama F1 Ayuda,
no,
Software Libre Genuinus. Ajá, y bueno, conexión de Red Samba, configuración, además está ahí en primer plano, Maki, lo comentaba con... Unicurso, y sí, creo que era Maki además quien decía hola a todos, tengo la cabeza a reventar. Sí, era Maki. De tanto buscar por la red cómo configurar una red samba entre los ordenadores con GNU Linux, a partir de ahora Linux lo pone como en los acuerdos de licencias y tal, ¿no? Y Microsoft Windows, a partir de ahora Windows ha instalado y configurado Samba para que desde mi máquina Linux pueda ver y acceder a las carpetas Windows. Desde mi máquina Linux es que eso es lo contrario, puedo acceder a las carpetas Windows, vale, pero si intento acceder a las carpetas compartidas de Linux desde Windows, me pide usuario y contraseña, correcto, no me acepta el usuario de Linux, bien, vale, estas cosas las voy a contestar yo porque sí que tengo experiencia de este asunto.
Yo la verdad es que he configurado de manera muy muy sencillita y con pocas cosas,
sí.
Sobre todo he hecho lo que he comentado hoy, que le ha ido bien, que es desde una máquina con GNU Linux conectarme a un
sí,
ordenador
pero
con Windows,
ahí no he tenido que hacer ninguna configuración,
no hay
ningún que hacer
problema,
nada, ¿no?
Ahí no hay que hacer nada, efectivamente.
Simplemente, si estás en una red conectado y tenéis un servidor que está en plataforma Windows y tú estás estás con GNU Linux, pues abres un Conqueror, abres un navegador y tecleas smb dos puntos barra y el nombre de la compartición, el nombre
yo
de la máquina,
que
y lo ves.
Algún cliente también que tenía
no pero que con el Conqueror poniendo en vez de poniendo, si vas a ver una página web, que pones delante http,
http, claro,
vale, pues en vez de http pones smb, que son samba pero sin las letras, sin las vocales,
de Microsoft.
smb, pues pones smb dos puntos barra el nombre de la máquina o la dirección IP o lo que tengas, y directamente ya estás viendo las comparticiones y puedes acceder a ello. En contrario, la contraria sí que tiene ya un poquito más miga, que es desde Windows ver una compartición estando en un disco de GNU Linux. Dice que no le acepta el usuario y contraseña. Ahora vamos a hablar de esto. He creado un nuevo usuario, Win, con su contraseña, y le he añadido al grupo FUSE, bueno, es igual, y he conseguido acceder a la máquina en red, pero no tengo permisos de acceso a las carpetas compartidas. He intentado cambiar los permisos y propietario de una de las carpetas compartidas. Permisos y propietario de una de las carpetas compartidas y no me ha dejado. En la configuración del Samba he puesto la seguridad como share. Bueno, en resumen, ¿cuáles serían los pasos para acceder desde Windows sin usuario ni contraseña a las carpetas compartidas de Linux? Bien, lo que comentaba justo al final del programa de la semana pasada, en torno a sin usuario y contraseña, eso no existe nunca. Es decir, nosotros cuando entramos en Windows, sabéis que sale una ventana, esa que siempre le damos a aceptar, ¿no? Que tenemos en casa, que pone administrador o pone algo así, y le damos ping, le damos siempre esto, nada.
Yo he visto en alguna ocasión incluso que arranca directamente el escritorio porque lo coge por defecto. Estamos hablando de un ordenador con un sistema, por ejemplo, un Windows XP.
Ese es el primer asunto que tendríamos que hacer, el saber con qué usuario estamos entrando en la máquina Windows. Y no me vale la de estamos entrando sin usuario, porque siempre se entra con un usuario.
Yo creo que cuando se entra sin usuario, la gente que dice que entra sin usuario está entrando como administrador.
Depende cómo lo hayamos configurado. Si no, ir al panel de control en Windows, ir a usuarios y ver.
En el 80% de los casos va a ser administrador, incluso más.
Sí, iba a decir que es un problema de seguridad, pero bueno, es que todo Windows es un problema de seguridad.
Es que si no lo haces de otra manera, muchas aplicaciones que te quieras instalar o incluso ejecutar no te van a funcionar.
Sí, en mis propias carnes lo he probado eso. O sea, no hace falta que me lo cuentes porque...
La seguridad de...
Efectivamente.
Es decir, dentro de Windows, pues eso.
Y eso sí que ya es experiencia propia, ¿no? Después de que llevas un tiempo...
¿Qué podemos decir sobre la seguridad?
Que estás con GNU Linux y aprendes lo de los usuarios, el que, no sé, permisos. Navegue con el permiso de superusuario, dices, vale, pues voy a la plataforma Windows y vamos a aprender a poner
mismo,
en práctica lo que he aprendido. Y nada,
no
funciona.
No se puede.
O sea, sí, te funcionan las dos primeras horas. Luego, a partir de ahí, tienes que instalar algo, no te deja. Tienes que, además, no instalar, usar un programa, no, es que no puedo acceder a no sé qué. Y si no puedo acceder, no funciona. Vaya, pues ya estamos. Total, que al final le acabas dando permisos plenos a ese usuario y estamos igual que hemos empezado.
Es un tema de filosofía del sistema sin más. Y punto,
bueno,
pues, ¿no?
Lo que estábamos comentando, entras con un usuario, lo que tienes que saber es sin contraseña. Sí, puedes tener un usuario sin contraseña, pero tendrá un nombre de usuario. Intento acceder a las carpetas compartidas desde Windows. Este me pide usuario y contraseña. Correcto, te sale la ventana de usuario y contraseña porque la compartición de Samba no reconoce al usuario con el que has entrado en Windows. Si tú en Windows has entrado con el usuario mi usuario o usuario 1, por ejemplo,
o administrador,
eso es que tú en la máquina Linux en Samba no has creado el usuario administrador, usuario 1 o el que sea. Me explico, no coinciden con los nombres de usuario de GNU Linux del sistema. Nosotros cuando estamos en una máquina GNU Linux entramos, hacemos un login, entramos en la máquina con un nombre de usuario, el que sea, y una contraseña. Ese nombre de usuario y contraseña no es el que utiliza Samba.
Samba tiene su propia base de usuarios.
Eso es.
Diferente de los usuarios del sistema de GNU.
Exactamente.
Sí, para explicarlo más...
Exactamente. Son dos bases de datos. Una es la base de datos que tiene el servidor con los usuarios que van a acceder desde una máquina Windows y otra es la que tiene Linux desde que nació.
Eso es.
Entonces, lo que hay que hacer es ver ese usuario cómo lo tienes. Yo la verdad que para administrar Samba y muchas otras cosas, pero para administrar Samba hay una herramienta desarrollada por ellos mismos que se llama SWAT. SWAT, Samba Web Administration Tool, o sea, herramienta de administración web de Samba, que está bien, pero a mí no me acaba de parecer todo lo sencillo que esperamos. Para configurar un Samba y hacerlo de una forma rápida y sencilla, sí, Lo que utilizo yo es el WebMin, que hemos hablado en muchas ocasiones.
Estaba a punto de decírtelo, digo. Sí. Me parece que vas a hablar
por WebMin. Efectivamente. El WebMin, con WebMin se configura Samba a la primera. O sea, no es tan lioso. Yo la verdad que todas las últimas configuraciones lo he hecho de esa forma y mucho más cómodo, ¿eh? Así que entramos por WebMin, decimos que queremos ver la Samba en servidores, en la pestaña de servidores, entramos a Samba y luego ahí veremos que tenemos usuario, incluso tenemos una posibilidad, voy a decirlo exactamente porque tengo un WebMin por aquí a mano, así que os puedo decir exactamente cómo se llaman las opciones que debemos de pulsar para que así vayamos derechos, pinchamos en servidores, vamos a Samba, Windows File, bien, ya está, y ves las comparticiones que tienes. Y ahí justo un poquito más abajo pone Samba Users y pone editar en los usuarios Samba y passwords. Tiene otra opción que se llama convertir usuarios Linux a usuarios Samba, que lo que hace es leer cuáles son los usuarios del sistema.
En el sistema y los pasos.
Exactamente. Entonces, yo la forma en la que suelo hacer todo esto para dar permisos de usuario y tal, lo que hago es dar a esa opción, es decir, convierto prácticamente todos los usuarios que tiene el sistema. Lo que pasa es que hay una limitación para que le puedas decir que los que son sistema, los internos de GNU Linux no entren. Entonces, una vez que estemos en ese punto, luego lo que puedes hacer es, por la opción de editar, ir eliminando todos aquellos que no tengan sentido.
Claro, efectivamente. Exactamente. Hay usuarios como, ejemplo, el UDP. Entonces, y algunos parecidos.
Si tú pinchas, que voy a pinchar yo ahora para deciros exactamente, en lo de editar usuarios de Samba, te dice efectivamente los nombres de usuario que están disponibles
registrados dentro de Samba.
Es.
Sí.
Eso es. Entonces, pues pinchas encima de cualquiera de ellos, y podrás pues ver efectivamente, y puedes incluso, te dice a qué usuario Unix se refiere. En este caso te lo dice como UID en vez de como nombre, te dice el user ID, y luego te dice a ver si quieres
el número de usuario.
Eso es. Te dice a ver si quieres modificar el password, o sea, le podrías poner otro. Le puedes poner otro.
Modificarlo, bueno, cambiarlo, no modificar, no ver el que tiene, sino no,
exactamente,
poner uno
exactamente,
nuevo.
Exactamente. Sí, puedes darle un nuevo password.
Eso es.
Si tú quieres modificar.
No ver el que tiene.
Con lo cual,
no
puede que le esté sucediendo ese, que él está entrando pensando que es el usuario de Linux y se dará cuenta de que no entra. Pero es que previamente tiene que convertir los usuarios de la máquina Linux a Samba. Uh-huh. Una vez que los tienes convertido, ya hasta la cocina. Las comparticiones, él habla de Share, pues yo es que exactamente no lo sé, porque ya digo que utilizo esta utilidad tan interesante, Edit Config Files, y le digo cómo está, cómo lo estoy haciendo yo, por groups, ficheros, no, en el caso mío no lo estoy haciendo como Share, sino que sí, lo estoy haciendo como Share, o sea, es exactamente igual que él, y no tiene mayor misterio, y es que es más, yo le aconsejaría que entrara por esta herramienta porque desde luego es mucho más sencillo de poderlo manejar,
más amigable para el usuario. Sí, se lo ves todas las configuraciones, ves ahí las opciones en una página web y puedes modificarlas a tu gusto dentro de lo que te permite la aplicación.
Bueno, pues eso es lo que podemos comentar. Tiene muchísimas otras posibilidades y ciertamente es muy amplio. Estamos hablando solo de ficheros, se pueden compartir también impresoras. Yo lo utilizo y funciona perfectamente bien. Y
la yo no
verdad
le veo
es
mucho
que...
sentido. Al compartir una impresora en que tengas conectado un ordenador con Windows y que puedas imprimir desde un ordenador que tiene GNU Linux, ahí sí tiene su utilidad. Pero si es al revés, yo no le veo mucho sentido, ¿no? Porque en principio CUPS está ya preparado para poder hacer eso. Podrías imprimir desde un ordenador que tiene Windows a través de CUPS. Yo creo que sí, que es
muy... A mí me ha dado muchos problemas, ¿eh? Hacer eso, o sea que... Yo
he leído bastante. No, yo la prueba no la he hecho en mis propias máquinas, pero vamos, que he leído en algún sitio como que es lo que se suele utilizar es eso, para utilizar CUPS, que es el sistema de administración de impresión de GNU Linux defecto, para poder hacer impresiones desde... La instalas como una impresora de red desde un Windows y podrías conectar.
Pues nunca he hecho yo esa prueba. Pues mira, puede ser un contenido interesante para hablar en otro programa.
Pues,
hablar.
Oye, tomo buena nota.
Toma nota, porque yo sí que lo he visto un servidor CUPS, pero nunca se me ha ocurrido poder imprimir desde... Tampoco he indagado mucho, aparte que habría que indagar en un sistema operativo que no utilizo habitualmente.
Bueno, a mí me pasa algo parecido, pero bueno, es que al final...
Venga...
Sí, yo también lo utilizo a veces y otras veces
que te he visto
no.
Con Windows. Yo te he visto con Windows, venga.
En la intimidad y poco.
En la intimidad, no me vengas con esas. Que te he visto, que te he visto, reconócelo.
Habitualmente estoy utilizando ahora OpenSUSE y Ubuntu sobre todo. Uh-huh. Últimamente.
Vale, vale, vale. Bueno, pues yo creo que vamos a ir ya poco a poco resumiendo un poquito todo lo que hemos hablado. Samba, sistema que ya lleva bastante tiempo.
Yo por cierto, una
curiosidad.
No me das permiso.
No te doy permiso. Ves que en esas cosas sigo igual que siempre.
Sí, como siempre. Has cambiado.
Es curioso cómo cuando accedes esto, la primera impresión que tuve yo cuando utilicé Samba. Y esto es, bueno, estamos hablando en una terminología que igual alguien nos está escuchando y dice, bueno, ya han empezado aquí los frikis estos de hablar así raro y dicen, ¿de qué están hablando? A ver, pues cuando estamos en un entorno de una empresa, por ejemplo, y estamos en nuestro ordenador, pues seguramente en la empresa hay un servidor, hay un sitio donde están los ficheros, donde está todo el material de los datos importantes, ¿no? De trabajo, pues eso es el servidor y eso trabaja con un protocolo que conoce y diseñó Microsoft, que se denomina SMB. Uh-huh. Entonces lo que se ha hecho desde el mundo GNU/Linux es hacer un programa que lo que hace es emular ese protocolo SMB, hacer como comportarse como si fuera una máquina Windows, con lo cual podemos instalar en la oficina un servidor en una máquina GNU/Linux, poner ahí todos nuestros ficheros y luego pues que las máquinas Windows que tengamos los usuarios, que tengan las personas
se comporten
que utilicen,
como, sí, sí.
Exactamente, sí. Con una peculiaridad que me llamó muchísimo la atención y muchas personas me la han comentado y se lee incluso en internet, y es que te sorprendes porque va más rápido la misma máquina funcionando en GNU/Linux con la emulación esta que con el sistema propio del que lo ha hecho de Microsoft.
Yo también lo he oído, sí.
Eso es lo primero que yo comprobé y dije, no puede
de todas
ser.
Más lo del entorno empresarial, yo te voy a llevar un poco la contraria, porque yo he visto ya en bastantes domicilios tener su ordenador, y además con el tema de la banda ancha, el ADSL, el cable modem, tener su router de ADSL o en cable modem, su modem y luego de cable y luego su router, y de ahí y con su router wifi y tal, y ahí conectado un ordenador que es el que utiliza el padre y otro ordenador en la habitación del hijo o la hija, que es el que utiliza la hija para sus cosas. Y eso es una configuración que se está viendo cada vez más, con lo cual ya tenemos ahí una pequeña red en la que les interesa, además muy les interesa de manera prioritaria, pues poder intercambiar datos entre los diferentes ordenadores. Uh-huh. O sea que estamos hablando de eso. Y cuando hablamos del protocolo SMB, alguno dirá,
¿cómo?
El protocolo.
¿Perdona?
SMB.
¿SMB?
SMB.
¿Y si no te ve?
Eso. Pues cuando estamos hablando de ese protocolo, que alguno dirá, Samba, SMB, ¿qué es esto? Bueno,
aquí no se te ve nada.
Bueno, pues si me dejas terminar. Dentro de Windows se llama compartir archivos e impresoras. Ese protocolo que incluye todas estas funciones se llama de esta manera. Uh-huh. Es que alguno dirá, yo no tengo eso, SMB no aparece por ningún sitio. Uh-huh. Pues se le ve y se llama así, compartir archivos e impresoras Windows.
Uh-huh. Pues muy interesante todo esto, sin duda, es una de las cosas importantes. Si estás pensando, si igual en tu cabeza en este momento está introducir una máquina GNU/Linux en un entorno donde Windows está hasta en la sopa, pues esta es una de las formas, ¿no? Porque montarla la puedes montar, pero siempre te dicen lo mismo. Bueno, bien, has montado una máquina, ¿y para qué va a servir? ¿Qué nos va a ofrecer? Pues bueno, lo fundamental.
Poder conectarme con ella.
Sí.
Y desde ella podré conectarme a otros
y el problema redes. Y el problema habitual de los redes, y el sí, problema sí. Habitual de los usuarios. No, a mí déjame con mi Windows y no me saques de aquí y déjame en paz. Bueno, pues vale, pues que sigo utilizando Windows, pero por lo menos lo que es el servidor ya montas GNU/Linux. Y desde luego yo llevo ya un montón de años utilizando Samba y reconozco que al principio me costó mucho configurarlo, ¿eh? Lo que pasa que al final, pues entre la experiencia y la utilidad WebMin, que a mí desde luego es que me ha simplificado muchísimo las cosas, me parece increíblemente sencillo administrarlo,
buena,
pues eso, pero que sí que reconozco que, y yo todos los problemas que he tenido, y Maki, más que nada te lo comento para que mires en ese aspecto, es el asunto este que he comentado de los usuarios, que una cosa son los usuarios de GNU/Linux, otra cosa son los usuarios de Samba, y tiene que casar el usuario de Samba, que no tiene por qué coincidir en nombre con el usuario de, es que es un poco lioso, con el usuario del sistema GNU/Linux, pero es el que Windows va a ver desde el otro lado. Entonces, tú fíjate a ver cómo entras en esa máquina Windows. Si entras sin nada, pues vete al panel de control a ver cuál es el usuario por defecto y se llamará, por ejemplo, administrador, porque eso es el típico.
Es el típico.
Administrador. Pues tienes que tener creado en el Samba un administrador. Tienes que crear un nombre que se llame administrador le deja sin contraseña. Cuando te pide la contraseña, la pones en blanco y tú le dices que ese usuario administrador se corresponde al usuario GNU Linux Pepito o el que tú quieras. Y ya está, simplemente especificando el UID de ese usuario, que lo puedes ver pues también con cualquier aplicación, pues ya los ligas, y luego a partir de ahí, si no te deja escribir o cualquier asunto de acceso, ya es cuestión de permisos. Piensa que cada vez que vaya a acceder ese usuario a vía Samba, a través de este sistema Samba, al sistema de archivos de GNU Linux, pues va a ser como si se, como se va a comportar como si fuera el usuario con el que lo está relacionando.
Efectivamente, sí. Sí, bueno, ya para finalizar, yo creo que ya podemos finalizar con esto. Quiero añadir un par de cositas, si me dejas, que no sé yo si me vas a dejar.
Sí, sí, no, adelante, adelante.
Hay una página muy interesante en la que habla de todo esto, en la Wikipedia. Vamos a volver, yo vuelvo a la Wikipedia, que es una web que me gusta mucho. Uh-huh. La página es es.wikipedia.org/wiki/samba-, que es el de subrayar, paréntesis, programa, cierra paréntesis. Más que nada para diferenciarlo con el baile.
Cierro el paréntesis.
Sí.
No, has dicho abre.
Y bueno, y luego lo cierras después
Luego lo cierras después de abrirlo.
Va a repetirlo. Samba, samba, guión bajo, abre paréntesis, programa, cierra paréntesis.
Cierro paréntesis. ¿Y después de cerrar qué hago?
Después de cerrar, darle intro para que accedas dentro de la, a la página.
Bueno, no, no hay problema porque como siempre estos enlaces los ponemos en la página web porque esto es un lío, dar no, los enlaces.
Es que si pones samba
y claro,
a secas, y claro, aparece el baile.
¿Alguien se le puede quedar? Ya me he dado cuenta.
Claro.
Esa fue la primera en la frente. Vas a la Wikipedia, pones samba y dices, ¡ale! Ahí con ritmillo o tal, y se abre. Y dices, ¿cómo que sabrosón? Espera un poco, que aquí creo que nos hemos equivocado.
¿O no?
Bueno, cada cual buscará lo que tenga que buscar, pero en el caso que nos ocupa, sí.
Bueno, bueno.
Bueno.
Y bueno, también comentar dos aplicaciones, una para Genome y otra para KDE. Uh-huh. Se trata de aplicaciones para... más que nada son clientes de Samba para poder ver los diferentes ordenadores que existen dentro de una red de ordenadores Windows y poder acceder a los directorios que tienen compartidos. Uh-huh. Sería KSamba dentro del escritorio KDE y Genome Samba, que es dentro de Genome.
Ah, pues mira, yo no lo he utilizado porque en mi caso...
El de KSamba sí he utilizado.
Yo, yo simplemente abro el Conqueror, abro el navegador de KDE.
También se puede.
Y desde Conqueror en la barra pones SMB, las siglas de Samba, SMB.
Incluso si abres Firefox también.
Y funciona muy bien.
Incluso si abres Firefox también puedes hacerlo.
¿También desde Firefox?
También.
Vale, eso no se me ha ocurrido probarlo, pero bueno, ya lo voy a
probar. Es un navegador. Conqueror es un navegador, Firefox es un navegador.
Ya.
La barra de direcciones funciona exactamente igual.
Fíjate. Pues no lo había probado. Bueno, pues siempre aprendemos alguna cosilla y esperemos que con todo esto lo hemos hecho así un poquito divulgativo, porque la verdad es que Samba pues es un asunto que te puedes ir a unos niveles técnicos bastante importantes, pero bueno, con la idea y la esperanza de que hayáis comprendido al menos algo de todo lo que hemos hablado, pues vamos a irnos despidiendo. Miquel, está despedido. Con solo un día no te puedo despedir todavía.
No me puedes despedir.
No.
Porque si me despides me marcho, ¿no?
No, por eso. Bueno, me van a echar una bronca los oyentes. Y después de lo que nos ha costado que vuelva Miquel, vas y lo despides, nada más que esto. Bueno, Miquel, pues...
No puedo despedido.
Pues nada, te esperamos muy pronto, espero que la semana que viene por aquí. Vamos a recordar las formas de... Me enseña Miquel el papel. Esto no se le ha olvidado a Miquel. Saca el papel como los árbitros, sacan la tarjeta roja.
La tarjeta blanca.
La tarjeta blanca, vamos a dar las formas de contacto. Puedes participar en esta sección si tienes cualquier duda en torno al software libre. Puedes presentarla, igual que ha hecho Maki, en el foro de Enreando.
Efectivamente, el foro de Enreando, que está en la página web del portal de este programa, www.enredando.net. El menú principal está en la izquierda, vamos a la tercera opción, que es Foro Enredando. El foro, una vez que entramos en ella, está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Uh-huh. También puedes, si quieres, llamar a un número de teléfono, pero quizás seas un poco tímido y prefieras el correo electrónico.
Si quieres llamar al número de teléfono, llama al 94-483-3010, con el 34 delante. Ah, no, que eso se enseña aquí, nada más. También aquí.
No, aquí también.
También es 74.
Para llamadas interplanetarias.
Interplanetarias. Pero si eres tímido, pues puedes mandar un correo electrónico a la dirección sl@enredando.net. SL de software libre.
Eso. La dirección que Miquel atiende personalmente y en la cual pues ha recibido correos. O sea que sigue funcionando, ¿no?
Unos cuantos.
Bueno, pues ahí puedes enviar sl@enredando.net. Todo lo que no hayas entendido de esta charla que hemos tenido. Y si no has entendido nada, la mandas un correo y le dices, oigan, que no he entendido.
Hablar un poco claro nada. Que no me he enterado de nada.
Ya está. No era nuestra intención, pero bueno, si ha salido así, pues ¿qué le vamos a hacer?
En fin.
Pues muchísimas gracias, encantados de tenerte otra vez en nuestros brazos. Y que otra vez la tarjeta blanca, ya nada, sí, es para enseñarme, no me vas a decir nada. ¿Qué? ¿Qué pone? ¿El email?
No.
¿Qué es que me estás...? No, el gesto que me estás haciendo con los dedos no tiene nada que ver, ¿no? Eso es una casualidad, ¿no? ¡Ay!
La falta de costumbre.
Es la falta de costumbre.
Es la falta de costumbre. Lleva un par de meses y se olvida.
No, es que Miquel me estaba señalando algo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que Miquel tiene unos dedos así, como de trabajador, de estos dedos gordos y tal, que pone el dedo encima de una letra y está señalando 40 cosas a la vez.
Oye, tampoco tengo los dedos aquí como un morcillas de Burgos, ¿eh?
Vamos a ver, Miquel, no
con
tienes...
Con todo el respeto a las morcillas de Burgos,
que están buenísimas. Sí, pero vamos a ver, no tienes dedos de pianista.
Bueno.
¿No tienes dedos de pianista? Como tuvieras que tocar el piano, vamos, ibas a tener unos conciertos increíbles.
No, la verdad es que no, lo del piano no es lo mío, no.
Bueno, pues vamos a recordar que esto llega aquí gracias al club.
Ah, bien, bien.
Gracias al dedo de Miquel que señala al club. La asociación en Vizcaya de Genio Libros que está en la dirección.
www.glv.beilatinazglub.biz.
Bueno, pues ya todo hecho.
Por fin te has acordado.
Así que bueno, la semana que viene ya se nota que viene Miquel con ganas de hablar. La semana que viene volverá y seguirá hablando. Muchísimas gracias, es que ricasco, Miquel.
Vale, agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Algunos de vosotros os preguntaríais, ¿en esta edición de Enredando íbamos a hablar de seguridad? Pues sí, vamos a hablar de seguridad y está con nosotros Iñaki Lázaro. Muy buenas tardes, Iñaki.
Muy buena, Rafa.
Arratsaldeón.
Arratsaldeón, egunón, gabón.
Claro, que en el Enredando pasado nos preguntaron a ver qué era eso de Arratsaldeón, eskerrikasko y... Uh-huh. Bueno, pues tuvimos que hacer una explicación. Bueno, oye, que menuda semana esto de San Valentín, ¿eh? ¿Cómo toca el corazón, ¿eh? Oye, leí un titular, Iñaki, que me encantó. A ver qué te parece a ti. El de... Dime que me quieres, pero no me contamines el ordenador o no me infectes el ordenador. Claro, pues a cuenta de todos los códigos maliciosos que han surgido, no en la fecha de San Valentín, sino previamente, porque la fecha, pues bueno, pues ya estaba todo el pescado vendido, como se suele decir, es decir, ya estaba todo en la calle. Y bueno, pues ha sido un año, yo pienso que han salido bastantes códigos y sobre todo más meneo que en Navidades, porque en Navidades parece que todos pensamos Navidades, regalitos, nada, deseos, buenos deseos y tal, pero ay, amigo, que el corazón mueve más, que las Navidades hay mucha gente que dice, va, que es un rollo, ¿no? Pero, sí, hombre, ¿no conoces tu gente? Me pones así una cara que pareces un langostino.
Sí, ¿cómo? Sí que sí conozco, pero bueno, en Navidad también hay corazón, ¿no? También hay muchísima ingeniería social, coincidiendo con ese reparto de regalos, bueno, con la lotería. Cada vez hay más mensajes de spam, de phishing relacionados con la lotería en todos
sus
versiones.
Oye, por cierto, el pasado viernes, en la conexión con Pandalas, hablamos de un código malicioso que es que, desde luego... Bueno, creo que incluso hasta lo comentó Xavi en el último Guardián, el del código de esta persona que hizo que una página web que te llegaba y no cargaba y cuando le das a recargar enviaba un mensaje de correo electrónico a la persona responsable de personal en una compañía, en una empresa, para decir que despidieran a una determinada persona.
Sí, lo comentó Xavi en la conexión que tuvimos en Guardián.
Esas son las rarezas, ¿no? Las delicatessen.
Sí, sí.
Digo las delicatessen porque, vamos, spam, pasta. Códigos maliciosos para capturar datos, pasta. Ya todos los tipos diferentes de códigos maliciosos van a la pasta, directa, indirectamente o circunstancialmente. Uh-huh. Pero esto era causar una molestia a una persona... se desconoce los motivos que tiene,
posiblemente venganza, ¿no? También Xavi intuía algo de lo que pudiera estar originado ese tipo de ataques. Desde luego que no son tan masivos, como dices, es un delicatessen, una excepción que confirma la regla, una excepción que dice que de vez en cuando surge algún ejemplar de amenaza que busca o amenaza o busca llamar la atención o busca notoriedad o busca algo de ese tipo, pero en la mayor parte de las ocasiones lo que busca es beneficio económico. Y bien es cierto que hace 2-3 años hacia atrás prácticamente desconocíamos o no hablábamos sobre lo que era phishing y farming, y hoy en día está a la orden del día, ¿no? Hoy en día estamos continuamente hablando de nuevos casos de phishing, cada día más sofisticados, cada día atacan un perfil diferente de entidad financiera, y sin embargo, pues desde luego que no cesa, ¿no? El que comentamos las innovaciones que introducen dentro de phishing y otras amenazas. ¿Por qué no miras tanto al bolígrafo?
No estaba mirando el bolígrafo, estaba mirando lo que hay en medio, que es el bote de caramelos de Miquel. Porque te has dado cuenta que no se ha cambiado el bote de caramelos. El otro día estuvo por aquí Miquel Carmona y vio el bote y dices, voy a poner otro bote y tal, y no lo ha puesto con tapa, es seguro, le puedes dar la vuelta y no sé qué.
Es caramelos... seguro, pero yo no lo veo tan seguro, porque la semana pasada estaba completamente lleno y veo una semana después y está a la mitad.
Pues ya te lo dije, que seguro que no iba a mantenerse lleno. ¿No ves? Pues claro, seguramente, si es que está claro. Por cierto, una bronca para Miquel Carmona, que es que nos puso, porque nos puso bombones, que era lo que más ocupaba, y yo, claro, es que lo veías ahí todo ocupado y dices, uy, pobres bombones estos, hay que sacarlos. Pero es que Miquel, en vez de ponerlos todos encima para que los tengas al alcance de la mano, va, mete la manaza y los remueve, y tenías bombones por todo el bote, con lo cual, pues nos ves ahí pescando por los...
Y habéis pescado, habéis hecho fishing.
Hombre,
habéis hecho
hemos hecho un fishing extraordinario. Entonces, sí. Miquel, por favor, la próxima vez deja los caramelos en casa, nos rellenas esto de trufas y bombones, el bote, y ya nos dejamos de tonterías, porque...
Esto no es el auténtico fishing, porque...
Por cierto, también había sugus.
También había, pero ya no quedan.
Creo que alguno quedará, lo que pasa es que puede que esté ahí camuflado, igual es un troyano. Mira a ver si hay algún troyano con forma de sugus.
Aquí veo que el fishing no es bueno, porque tenías que haber camuflado un caramelo dentro del recipiente de bombones.
Que no habrá ningún bombón, ¿no? No encuentras, ¿no?
No, pero podía haberme encontrado el recipiente de los bombones y dentro un caramelo, pero no es el caso.
Bueno, también lo que es seguro es que como nos pongan tantos caramelos, no sé cómo vamos a tener el colesterol, digo, los caramelos bombones.
Están seleccionados, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Pero no chupados.
No.
Seguro que no, porque vienen con el papelito por fuera y se supone...
Que no.
Hombre, yo creo que Miquel no habrá ido chupando uno a uno, ¿no? Todos los caramelos, ¿no?
No, aún están precintados.
¿Ah, sí? Bueno...
Bueno, los
dientes de Miquel también precintan bien, o sea que vete a saber. No se pega ahí un mordisco.
Bueno, un cariño saludo a Miquel y agradecimiento, por supuesto, por traernos los caramelos, por colaborar. Aunque la semana pasada no le escuchamos en El Guardián,
sí. Esperamos
que en la próxima edición.
Bueno, en Enredando hace que no le escuchamos porque el otro día, no hace ya 3 o 4 semanas, iba yo por ahí, iba escuchando la radio, estaba escuchando El Guardián. Cosa extraña, pero bueno, era una excepción. Y digo, anda, pero si está Miquel Carmona. Digo, pero bueno, ¿qué es esto? O sea, ¿no quiere venir Enredando y si está en El Guardián?
En El Guardián está dispuesto siempre a acudir, a hablar de seguridad de software libre.
Claro.
Y aunque la próxima edición tampoco posiblemente sea posible, sí que consideramos que para ya marzo, pues trataremos de convencerle para que vuelva y nos hable de seguridad de software libre.
Es que son cosas extrañas, porque él quiere volver y no vuelve. Sí, porque dice, ay, tengo unas ganas, ay, los oyentes, ay, qué mono, porque claro, cuando los oyentes igual no lo entienden, ¿no? Pero cuando te dedicas a esto, cuando estás acostumbrado a hacer información, te lo pasas bien aquí, pues la verdad es que llevas pues un mes, a mí me pasa, no sé, a ti cuando llega agosto, ¿no? El mes de descanso, que bueno, pues sí, descansas, cambias de aires y tal, pero ya a finales de agosto, ya primeros de septiembre, joder, estoy diciendo, venga, a ver si empieza, que joder, un mes parado. Bueno, a mí cada vez menos me gustan más las vacaciones, pero bueno.
¿Te gustan un poco las vacaciones?
No, que me gustan, sí.
Me he entendido justo al revés.
Vamos a seguir hablando de seguridad porque hay otro asunto que quería comentar contigo, mi querido Iñaki Lázaro, porque la semana pasada hubo un asunto que desde luego tuvimos auténticas delicatessen la semana pasada, pero auténticas. Xavi nos contaba un caso. Vamos a contarlo despacio porque me gustaría que nuestros oyentes, la mayoría, lo entendiesen, ¿no? Porque no es difícil de comprender, no es una cuestión informática demasiado complicada, pero sí que contado igual así seguido es un poco lioso. Vamos a ver. Los programas informáticos, como ya sabemos, desde empezando por el propio Windows, a cualquier aplicación, cualquier Word, cualquier Excel, cualquier programa que utilicemos, pueden descubrirse con el paso del tiempo vulnerabilidades. ¿Qué es una vulnerabilidad? Pues como si fuera un agujero, ¿cómo podríamos decirlo? Sí, un agujero, un fallo.
Sí,
un fallo. Que en unas determinadas circunstancias, o sea, pues si se produce el hecho A, el B y el C, pues puede pasar que tarará. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay una vulnerabilidad en un software, quiere decir que haciendo determinadas cosas, una secuencia determinada, se consigue pues entrar al ordenador, poder instalar, poder ver lo que tiene, no sé, ejecutar un código que desde fuera deciden cuál quiere ser. Esos son fallos, ¿no? Entonces, cuando un fabricante descubre una vulnerabilidad, lo que hace es un parche. Por eso, cuando hablamos, no, es que este programa tiene un parche. El parche simplemente lo que hace es cortar esas vulnerabilidades, evitar que sigan estando ahí, por si alguien hace un programita que permite explotarlas. Es decir, una vulnerabilidad en sí no es mala, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros dejamos la puerta de casa abierta y no pasa nadie, y eso pues no es un riesgo. El riesgo es que pase alguien y se cuele, ¿no? Eso es lo que quiere decir. O sea, la vulnerabilidad es como dejar la puerta abierta, y el exploit, que es como se denomina, es pues el hacer algo que alguien se cuele por esa puerta. Esa es la diferencia, ¿no? Bueno, pues todo esto es para contar que yo no conocía Sí que hemos hablado muchas veces, porque claro, cuando un programa informático, pongamos un ejemplo, es que todos los ejemplos que me salen son de Microsoft.
Adobe. La edición pasada del Guardian hablamos de vulnerabilidades en Adobe Reader y bueno, de actualizaciones para solventarlas.
Pues venga, vamos a imaginémonos un programa de Adobe Reader, por no decir el Microsoft Word. Bien, tiene una vulnerabilidad. Uh-huh. El que lo descubre, si es ajeno a Adobe, que es lo normal es que lo descubra gente de fuera. Pues
no, ambas cosas. Lo normal es que también lo descubre la gente de Adobe, lo que pasa es que la gente de Adobe no lo publica inmediatamente,
lo corrige
versión,
y ya está.
De hecho, mayoritariamente las vulnerabilidades o los errores que tiene un programa lo corrige.
El asunto, y esto ya es una cuestión de ética, es si en cuanto alguien descubre una vulnerabilidad, comunicárselo al fabricante, es decir, decirle a Adobe, oye Adobe, he descubierto que si haces esto y esto en esta versión, te puedes colar o puedes hacer esto, es decir, darle esa información para saber qué es lo que sucede. O si publicarlo en un foro, o ya, claro, es que publicarlo en un foro ya estás dando pie, con el ejemplo que poníamos antes, a que alguien haga el personaje ese que entra por la puerta que está abierta, es decir, que te haga el exploit. Con lo cual ya estás generando un problema de seguridad un poquito superior. Claro, aquí está la ética, por supuesto, ¿no?
¿Qué ocurre? Ética y sentido común.
No, y que mucha gente que descubre una vulnerabilidad lo que quiere es pues esa pequeña fama, ¿no? Ese pequeño derecho a decir, ha sido Pepe Jiménez el que ha descubierto esto. Entonces, yo no sabía que existía un sitio similar a eBay, a un sitio de subastas, precisamente para quien encontraba este tipo de cosas. Me quedé sorprendido y me lo contaba Xavi y me quedaba yo con la boca abierta. Y dice, sí, hay un sitio donde tú dices, he descubierto una vulnerabilidad. Claro, no cuentas todo, porque si no, pues eso es lo que vas a vender. Lo que se vende es esa información, ¿no? ¿Cuánto queréis? Entonces, la gente empieza a pujar. Atención, porque es que me ha sorprendido terriblemente que se pujen por vulnerabilidades. Entonces van pujando y al final alguien se lo lleva. Yo me imagino, esto Xavi no me lo sabía confirmar, pero yo me imagino que quien se lleve la vulnerabilidad tendrá algún documento que podrá firmar la otra parte para decir que no lo va a divulgar a más gente, porque si no, menudo negocio, ¿no? Podrías volverlo a vender y a volverlo a vender y a volverlo a vender.
Lo que ocurre es que en ese mercado de personas con conocimientos que son capaces de identificar vulnerabilidades, con especialistas en seguridad, gente que publica pues en portales como Secunia, por ejemplo, o con uh-huh. red de colaboradores de ese tipo, son personas ya prestigiosas que tienen su nombre y o bien empresas de seguridad o empresas de software y tecnología, uh-huh. pues ya se fían de lo que ha descubierto, pues puede ser interesante y le van a pagar dinero de una forma pues perfectamente legítima y van a entrar no en nómina de esa empresa, pero sí dentro de lo que sería red de colaboradores. Uh-huh. Son personas que tienen una calidad contrastada. Lo que ocurre es pues que ciertos uh-huh. individuos pues se quieren aprovechar de que supuestamente han descubierto una gran vulnerabilidad y luego puede ser que no sea para tanto. Pero decía antes que esto es sentido común, puro uh-huh. y duro. Cuando ponías el ejemplo de la puerta abierta de una vivienda como una vulnerabilidad, efectivamente, una vulnerabilidad que si un ladrón no se cuela por dentro, pues no llega a males
exacto,
mayores.
Exacto.
¿Qué ocurre? Que si nosotros vemos a nuestro vecino que se ha dejado la puerta abierta, tenemos dos opciones. Uh-huh. La ética, que estás poniendo como ejemplo, y la razonable es advertirle, mira, que has dejado la puerta abierta, o bien ciérrala o estate atento para que no entre nadie.
O pon un perro que esté 5 días sin comer.
Lo que opte, en cualquier caso, se le avisa, ¿no?, de esa situación. O la otra opción es publicarlo en un blog, en un foro.
Esta puerta está abierta.
Atención, ladrones, tenéis una...
Ladrones, dentro hay joyas y tal, o sea, es decir, contar un poco uh-huh. de qué va el tema. Ese es el mejor, además, la mejor similitud que encuentro para explicarlo
bien. Incluso la cuestión de que ese foro lo lee tanto el potencial ladrón como personas que también pueden leer la propia persona de esa vivienda. Igual se entera posteriormente, mi casa ha sido vulnerable durante 4 meses uh-huh. y nadie me lo ha advertido hasta ahora que me entero yo, ¿no? Es bien. La situación en la que no
hasta
había que
aquí,
llegar.
Hasta aquí es donde hemos llegado y en algunas ocasiones hemos contado esto en la conexión, hemos charlado sobre esto y sobre todo sobre la ética, ¿no? Si debemos pues hablar con el fabricante y tratar de que se proteja, que a su vez vamos a proteger la seguridad de miles de personas, estoy seguro, o bien hacer lo contrario, ¿no? Es que ese es el asunto, yo creo que la eterna discusión y se puede seguir hablando muchísimo esto. Pero es que esta semana pasada ha ocurrido que del programa Real Player, el reproductor uh-huh. de multimedia, sí. de Real Networks, pues un chico descubrió una vulnerabilidad de este software y decidió no ir a este sitio de subastas, sino que se montó su página web, su blog, su historia, y dijo que vendía la vulnerabilidad. O sea, ya no lo subastaba, lo vendía. Y costaba $10,000.
Casi nada.
$10,000. Costaba $10,000 y te daba toda la información. Pero es que, para colmo, te daba la información de dónde estaba la vulnerabilidad y ya programado un programita que hacía de exploit, que te explotaba esa vulnerabilidad, ¿no? Bueno, total, que el primero que lo vio, uno de los primeros, pues fue la propia Real Networks, ¿no? Fue la compañía interesada. Y estaba dispuesta a pagar esos $10,000 porque le dieran la información. El decir cómo es posible que puedes pagar a un externo para decirte un problema de tu casa, de que tienes tú en casa, pues es muy sencillo, porque encontrar todo eso no es fácil. Supondrá horas de trabajo que también hay que pagarlas, con lo cual, pues es preferible quizá que tus técnicos sigan trabajando en lo que están trabajando, tener la información de dónde está esta vulnerabilidad y corregirla rápidamente para que nadie tenga problemas. Bueno, pues fue Real a adquirir los datos y todo este asunto y le dijo que no se lo vendía. Que no, que se lo vendía a cualquiera menos a Riel. O sea, ahí vemos que había ya un interés más con mucho más morbo, ¿no?, de todo esto. Total, que al final pues sí que lo han vendido y por la información que me facilitó Xavi, parece que no una vez, sino varias veces. Con lo cual, ese chico ya se ha metido una importante suma de dinero al bolsillo. Con la cuestión de que estábamos hablando de si es legal o es ilegal, pero es que
yo
no
creo que se ha metido en un embrollo ilegal porque si esa información lo vende, por ejemplo, la competencia o cosas así.
El asunto, y me decía Xavi, lo comentábamos desde su punto de vista, la información puede que vale, que no es que no entra en la ilegalidad. Lo que entra en la ilegalidad ya es el exploit. Entonces yo le decía, bueno, pues que ponga 10.000 euros por la información y de regalo, igual que cuando vas a comprar las magdalenas te regalan una calculadora, pues de regalo te damos el exploit. No sé, por quitarse un poco de
habría que analizarlo desde el punto de vista legal. Yo creo que eso incluso puede sentar jurisprudencia sobre ese tipo de cosas porque no es habitual. Pero también existe el perfil en los delitos de colaborador necesario, es decir, que alguien cree un exploit por medio de esa información que ha sido desvelada. Yo soy un partidario de que la información fluya de forma completamente libre. Pero hay ciertas cosas, sobre todo si la propia Real Networks está dispuesto a pagar por esa información. Y lo vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si nosotros contratamos a un auditor para que nos diga si nuestra casa es segura, evidentemente no el auditor nos va a decir si la puerta está abierta o cerrada. Se va a fijar en detalles, pues como que la cerradura es suficientemente solvente.
Exacto,
sí. Si las ventanas están bien selladas para que nadie entre. Va a analizar que en un piso 20 pues nadie va a entrar por la ventana supuestamente, y sin embargo en un primero sí. Nos va a hacer un estudio, ¿no? Entonces esa persona que se le está pagando por un servicio, yo lo veo correcto porque es un profesional. Un profesional del mundo de la seguridad, que sea una persona autónoma, digamos, profesional liberal, que no está dentro de la plantilla de una empresa, pero que en general investiga y descubre este tipo de cosas, pues perfectamente su trabajo lo puede comercializar. Lo que no debería es aprovechar. Si ese, en el caso de que ponemos auditor de seguridad de una vivienda, descubre que el piso es pues francamente vulnerable y un ladrón se puede aprovechar, puede entrar por la ventana, si esa información la publica para que luego vaya un ladrón y se aproveche esa información y robe una vivienda, claro, no es el ladrón, el ladrón es el culpable principal porque es el que comete el robo, pero
lo he hecho con la información,
existe el perfil
otro,
de un colaborador necesario que le ha facilitado. Yo eso lo veo que en la tecnología es igual, bueno, que en la vida normal.
Yo no sé que cómo acabará este asunto. Bueno, pues él ya ha hecho negocio con este tema. Xavi me comentaba que, dado la forma de funcionar de la vulnerabilidad que te permitía ejecutar código de lo que quisieras, pues que probablemente lo adquiriría alguna empresa interesada pues en hacer o spam o algún tipo de malware, o sea, algún tipo de daño adicional, y que sería de usarlo rápidamente presente por eso, porque pronto o tarde se sabrá y Riel pondrá los medios. Con lo cual, pues se quería aprovechar, y además es curioso porque se sabe la información, ¿no? O sea, se sabe por dónde van las cosas, pero en fin, a mí me ha parecido un poco feo, ¿no? Pues que la propia Real, yo pienso que ahí podía acabarse el asunto, ¿no? El decir, bueno, pues lo he conseguido, me voy a sacar un dinero, se lo voy a vender al autor, que me reconozca, le exiges eso o tienes un acuerdo con él y punto. Sí, pero está claro que este hombre lo que quería era hacer pasta de una forma tremenda.
Sí, está claro que quería obtener beneficio, pero a veces la jugada le puede salir muy cara. Yo creo que es un claro ejemplo de cometer un delito. No es tan claro como el ladrón que directamente crea el exploit, o en la vida normal, pues el ladrón que entra dentro de una vivienda, pero sí que es un colaborador necesario, un colaborador que está aprovechándose de esa situación. Por tanto, completamente en contra de esas situaciones y espero que la ley esté en su contra.
Pues ya lo hemos comentado, ya lo hemos contado así con más detalles, y por lo menos yo espero que los oyentes pues lo hayan comprendido, ¿no? Hayan entendido, yo creo que lo hemos explicado bastante sencillito, porque dentro de la terminología informática, pues sí que se habla quizás con unos tecnicismos más elevados, pero bueno, me gusta compartir esto con todos vosotros y vosotras para que veáis un poquito qué es lo que se cuece, que estas cosas pues quizás hay que conocerlas un poco más, que a mí ciertamente pues sí que cuando me lo contabas ahí me dejaba auténticamente sorprendido, por esta situación, porque yo la primera parte sí la conocía, que había un sitio de subastas lo desconocía totalmente, y que una persona haya salido de ahí ya para hacer negocio puro y duro, pues está claro. O sea, en fin, bueno, pues son cuestiones de seguridad que esperemos, pues no sé, desde luego que por el bien de todos que no se repitan, porque por el bien de todos lo correcto sería...
Se van a repetir, pero yo creo que se van a clarificar, ¿no?, de alguna manera. Cada día van a ser más,
oye,
más sencillas.
Oye, a ver, ¿no? ¿Vas a bailar, Iñaki?
Sí.
A ver, no, a ver, pon. A ver, vamos a escuchar. No, se oye, acércalo más.
Fíjate que me está llamando el número cero.
A ver, pon. Comparte, dale la vuelta, por favor. Ay, que nos deja sordos. Muy bien, esa es la música que tiene Iñaki en el móvil.
Sí. Esto es lo que nunca hay que hacer en la radio, el tener el móvil activado.
¿Eso por qué tienes? ¿Porque no tiene derechos de autor o qué?
Bueno.
Pues ya. Ahora a ver si se va a poner de moda y los oyentes de Enreando se van a poner esa música. Ahora ya no tienes el agua de los cisnes, ¿no? Ahora tienes esa otra. Y sigue, ¿no? Este es como Duracell.
Llama el número cero.
¿Ah, sí?
Sí.
El número cero, jo, pues como te llegue al 100, vamos, que es un concepto de rock o así. Bueno, ya... Ya,
bueno,
vemos,
ya vemos
que estamos aquí con el teléfono, que espere un poco la persona que está llamando, por favor, que no, que nos han pillado aquí un poco, estábamos hablando de las vulnerabilidades de Real. ¿Alguna cosa más así, Iñaki?
Algún día hablaremos de las vulnerabilidades de telefonía móvil.
Oye, si quieres le doy un pisotón a ver si
no,
se calla.
No.
Bueno, sería seguro, ¿no?
No sería seguro.
Bueno, ¿alguna cosilla más, Iñaki?
Vamos a recordar las formas de contacto antes de concluir la conexión. Como siempre, la dirección de correo electrónico, elguardian@euskadigital.net, la página web, como el correo, pero...
Ahí estamos otra vez, que vuelve.
elguardian.euskadigital.net y el buzón de voz, el 94-483-2582.
Y por la noche también echas un bailoteo tú con
también,
esta música,
también,
¿sí?
No, apago el móvil por la noche.
¿Apagas el móvil? Porque
sí, y por la radio también, menos esta vez.
Te llama el móvil, yo me imagino que te llama la noche, te levantarías de la cama y qué te pones a bailar ahí en el cuarto o así cuando te llaman. No, que no me hagas gestos, hombre, que estamos compartiendo con los oyentes esta llamada. Esto es
se suponía que no había cobertura aquí y es la...
Bueno, cosa. Vemos que las cosas mejoran. Será por el GSM World Congress, que el mobile... No, GSM no, es que... El
3GS...
No, 3GSM era antes.
World Congress.
Mobile World Congress es.
Mobile.
El 3GSM se llamaba antes.
Pero GSM también está dentro de la palabra.
No,
del...
GSM, sí, sí, sí. GSM es GSMA, que es la asociación que lo organiza.
GSM World Congress.
No, el nombre es Mobile World Congress.
Mobile World Congress.
Sí.
Pues
yo
lo he leído por algún lado, GSM.
No. Porque se ha llamado hasta el año pasado 3GSM.
Ajá.
Ahí es donde lo has oído tú.
Vale.
Bueno, pues vamos a ir finalizando. Antes de que vuelva a sonar el teléfono móvil de Iñaki Lázaro, ha recordado el correo electrónico, elguardian@euskadigital.net, también la página web, que es sin la arroba, la cambiamos por un punto, elguardian.euskadigital.net, y el buzón de voz,
el 94-483-2582, que ya había dado.
¿Que ya habías dado?
Sí, sí.
Es que
sí.
No te presto atención.
Ya lo veo, ya.
Pues nada más, que tengamos una semana segura y en 7 días vuelves por aquí, ¿no?
Un placer, Rafa. Hasta la próxima.
Aur.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador. ¿Has probado por el firewall? Imposible. ¿Y por la web? Nada. ¿Y por email? Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues así, de esta manera, con el reencuentro con Miquel Carmona, qué ilusión de que haya venido hoy por aquí por la radio, que haya venido por los estudios de Euskadi Digital, que haya participado en Enreando. Hacía ya mucho tiempo que no lo escuchábamos aquí en la radio y ciertamente pues es una vuelta muy, muy, muy bien recibida. Sabes que durante toda la semana nos puedes encontrar en www.enreando.net. Tenemos unas unas encuestas muy divertidas en nuestro sitio web. También tenemos el foro, puedes participar en multitud de secciones. No te lo pierdas, www.enreando.net. Por último,
último, recordarte que si quieres enviarnos un correo electrónico tienes oyentes@enredando.net, esa dirección apunta, oyentes@enredando.net, y si quieres participar en voz, ya lo sabes, lo repetimos siempre, 94 483 3010. Nosotros vamos, en siete días volvemos con muchísima más información, así que eskerrikasko por haber estado con nosotros, muchísimas gracias por habernos aguantado, en siete días volvemos, agur.